3, 2, 1. Game over.
Bienvenidos al especial E3 de Game Over. Hoy hablaremos de las novedades del E3. Los Javis nos darán sus impresiones del E3. Y Fran rajará sobre el E3. Os he dicho ya que hablaremos del E3. Todo de la mano del Konami de los podcasts, Isaac Viana.
Y cuando son las 15 de la mañana de este sábado 15 de junio, vamos a hablar de la E3. La E3. Lo malo es que no tenemos a ninguno de los técnicos habituales de la radio, así que voy a estar yo a los mandos, que hace un año que no toco esto, así que si se rompe algo es culpa mía, ya lo sabéis.
¿Veis lo bien que hago de ventriloquio? Mira, esperad un segundo.
Hola, soy Tony y soy imbécil.
¿Pero qué dices?
¿Y tú querías que me trajera la sección hoy?
Correcto. Muchas gracias a todos por venir a este programa, a todo el equipo que me acompaña aquí en la 107.2 de la FM, en Radio Despí, a Fran Galdo, a Tony Temorro, a los Javi G's, a los Javi G's, Javier Gutiérrez y Javier Guerrero. Y muchas gracias, por cierto, Javi, por acompañarnos un sábado por la mañana, que podías estar en la cama durmiendo, hablar de cosas de otros.
Pues sí, podía estar en la cama durmiendo, pero yo encantado de venir aquí al comedor social de los videojuegos.
Quiero venir más.
Ya se andará.
Ya, si te quiero venir aquí todos los sábados, ven todos los sábados. Y se viene ustedes Isaac Viana, que os va a acompañar a lo largo de estas dos horas de la E3 y también un poquito de Game Over, el programa de radio de los videojuegos, eso dicen. El programa de radio al que puedes ir a YouTube y darle un like y a subscribe.
Y hablar por el chat, como está haciendo nuestra compañera Ichaso, que dice, ¿tenéis a los Javis con vosotros? ¿Hablarán entonces del lanzamiento de Paquita Salas, el videojuego?
Yo comento como mucho podríamos ser Stranger Things.
Tony, no te lo he dicho antes porque me acabo de acordar ahora, pero si mando una pregunta al chat, ¿puedes apuntarte 3 o 4 comentarios que vais diciendo durante el programa?
Poder puedo.
No. Vale.
Otra cosa es que lo haga, pero poder puedo.
Bueno, más que nada me gustaría que el chat nos dijera. Hoy vamos a hablar de lo que nos ha gustado a nosotros de la E3.
Vale, es decir, voy a hacer una cosa.
Repasar. Espera.
La pregunta es.
Espera, Tony, déjame hablar.
Ahora que Saco no está en pantalla, ¿se ve mejor el directo? Responder en el chat.
¿Cuál era el tuyo, el negro, no? Vale. El micrófono negro está desconectado. No, la pregunta que quiero hacer es la misma que he hecho en Twitter, que es que nos comentéis lo que os ha gustado a vosotros de la 3. Hoy no vamos a hablar en sí de todo lo que se ha presentado en la 3, solo lo que nos ha llamado la atención. Me gustaría también que lo comentarais vosotros por el chat y a ver si Tony no le da la pereza y puede copiarse 4 o 5 y los comentamos más tarde en el programa. También nos gustaría que alguien de ese chat o no nos pusiera página en Wikipedia. Pero eso son cosas mías. Y también me gustaría que saber cuántos de vosotros vais a venir el 6 de julio en La Fontana a vernos en el programa final de temporada. Lo digo mucho, que tengo que daros el correo para reservar, pero voy de culo.
¿Pero aún no lo has hecho?
No. Es el mismo correo cada año, pero tengo que activarlo. Bueno, porque si no me paso el año recibiendo spam.
Con que lo abras el 5 ya vale.
¿El 5?
Sí.
Sí, claro, último día. Como que a los restaurantes les hace mucha gracia eso que se presenten 20 personas de golpe. Lo dicho, vamos a hablar de la E3, ya sabéis, el jaleo de cada año, la tontería de cada año, el dinerito de cada año.
El humo de cada año.
La mejor E3 de la historia de cada año y la peor E3 de la historia de cada año. Aunque como he leído en Twitter, ¿qué pasa? ¿Que nos hemos olvidado de Cirque du Soleil? ¿Eh? En la conferencia de Microsoft, hace 12 años de eso. Javi Guerrero, en este caso, está poniendo una cara de no me acuerdo de eso.
No ha ocurrido, lo he borrado de mi mente.
Creo que lo borramos porque al mismo tiempo le regalaron a todos los asistentes una Xbox.
¡Correcto! Es verdad, me había olvidado ese detalle.
Todo el mundo se lo olvidó. ¿Dónde está el problema? Yo no he visto nada mal.
Yo no, nada.
¿Qué circo ni qué circa?
Vamos a comenzar con la primera de las conferencias, de la cual creo que solo hay un juego que nos ha llamado la atención, o al menos a mí, que no puede ser otro que Star Wars de Fallen Order.
Ah, no, que el Sims no... ¿No?
Creí que decir que la conferencia de Voldemort y Sarkozy no es un juego, es simplemente un vídeo.
Yo diría que la conferencia en sí es el juego de E3 de cada año, pero bueno. Empezamos por la primera de todas, que fue la de Electronic Arts. Y el tráiler barra jugabilidad del nuevo juego de Respawn Entertainment, que saldrá para Windows, Play 4 y Xbox One este año, el 15 de noviembre. Vaya, por cierto, esta 3 se ha destacado que el final... los tres últimos meses del año y los tres primeros de 2020 van a ser horripilantes
para nuestras, para nuestras carteras.
Pero sinceramente creo que va a ser el fin de año más tranquilo en años.
Pero,
con lo que será que no te interesa nada. Porque...
No, pero masificado como otro año, creo que se ha aprendido un poco la lección. Ha empezado a expandir las cosas hacia el principio del año. Sí, pero sí. No hay tanta carga como, por ejemplo, el año pasado. No hay tanta carga.
Pero yo, de hecho, lo veo más concentrado en casi dos meses en concreto. Sí.
A ver,
en noviembre.
Lo que viene es en noviembre y marzo, febrero, marzo son horribles.
Y en abril, cerrando ya, poniéndole el lacito, tienes el Cyberpunk. Es que no se acaba.
Ya, pero todos sabemos que Cyberpunk es lo que va a caer sí o sí. Todo lo demás es relleno.
Y creo que lo han dejado para esa fecha para darle dejar de respirar a los demás.
No es este caso, pero ya que estamos hablando del tema, lo comento. El año pasado insistí mucho en mi percepción de que este E3 sería la E3 de los juegos, de camino a allanar a que el año que viene sea la E3 del hardware. Lo cierto es que a mí me ha sorprendido que en esta E3 ha habido mucho título que sale ya. Que sale incluso de rollo de esta tarde ya lo podéis descargar o en una semana o dos lo tenéis. Eso también hay que destacarlo mucho. Que eso era raro ver en E3. La E3 era la E3 del hype, pero no la E3 de lo que puedes jugar ya.
Hombre, es que si me dices te voy a sacar un juego el año que viene, hombre, también me vas a sacar una consola el año que viene. O sea, a lo mejor me espero
ya.
A que me pongas la consola y ya si eso me miro el juego, ¿sabes?
También ha sido mucho el E3 de 2020, de esto hablaremos más 2020, esto saldrá en 2020, o sea que ha sido un poco una de cal y una de arena.
Pero, hablando de Fallen Order, es un juego que por lo que se ha visto era muy de aventurilla, rollo tira para adelante, pero lo que han dicho los periodistas es que está inspirado más en un Metroid Prime, más de recorrer de nuevo los escenarios y demás. Eso es lo que he leído de periodistas, no sé hasta qué punto, porque eso no me lo transmite lo que se ha visto del juego. Sí que sabemos que Aaron Contreras, que es el escritor de Mafia 3, ha liderado el equipo narrativo, en el cual hay otras personas, incluyendo a Chris Avellone. Por lo tanto, la impresión de que tenemos de que a nivel de historia, que por cierto transcurre años más tarde de La Venganza de los Sith, parece que estará bastante bien. El asunto es, bueno, jugablemente se ve muy bien, pero habrá que ver cómo se desarrolla. A mí me pinta muy bien. No sé si alguien más de la mesa estaba interesado, pero yo le tengo muchas ganas a este juego. Y eso que de Star Wars, un poquito así. Por ejemplo, de Force Unleashed, que la gente le encanta, a mí...
Yo creo que de este juego de Star Wars he aprendido una de las máximas que tiene Lucas y ahora Disney, que es la de haz un companion del que se puedan hacer muñecos. Los muñecos, o sea...
Porque tienes el
robotito.
El hamstercillo que te recorre la espalda todo el rato.
Exacto.
Y te hackea las cosas.
El hamstercillo este, ¿van a sacar muñecos?
Pero el hamstercillo este también lo he visto en Watch Dogs, del que luego hablaremos. Y lo que hace es más tipo alien, ¿eh? Se te tira la cara y te electrocuta.
Bueno, pero ¿por qué es Ubi? Y ya sabemos que Ubi es intenta hacer merchandising mal.
Merchandising mal, lo llamas.
Yo voy a destapar ya la caja y ya voy a decir que a mí me ha dejado un poco frío, la verdad. Nos pusieron 13 minutos, aparte de los trailers y tal, gameplay concreto eran 13-15 minutos de gameplay. Y la verdad es que no pintaba mal, pero tampoco, para mí, no era nada sorprendente. Trailer todo el rato centrado en el combate, de un personaje, el personaje principal, avanzando por escenarios no demasiado grandes, no demasiado detallados, bastante sobrios, tal... enseñándote combate con fuerza, combate con sable, estrategias, pequeños puzzles, chiquitillos, nada, casi... A mí me dejó bastante, bastante frío. Es como, está muy bien, probablemente lo jugaremos, viene de Respawn, yo desde Titanfall todo lo que tiene, todo lo que saque Respawn tiene mi atención, pero no me ha impresionado.
Habría que decir que todo lo que esté detrás, el equipo o los equipos liderados por Chris Zampella y el otro que nunca me acuerdo cómo se llama... porque recordemos que este empezaron en Medal of Honor y redefinieron la industria, saltaron a Activision, crearon Call of Duty, redefinieron de nuevo la industria, sobre todo por lo muchísimo que tuvieron que pelear para sacar Modern Warfare, que Activision no lo quería, que les boicoteó todo lo que pudo y lo sacaron por sus huevos, se fueron de nuevo a Electronic Arts. Les sacaron Titanfall, Titanfall 2, les putearon todo lo que pusieron con Apex. Han demostrado siempre estar sacando lo que la gente quiere y la gente le gusta. Y yo tengo fe, lo mismo que dices
tú. Yo fe tengo, que lo hayan demostrado o no. Después de haber jugado a Titanfall 2 y ver la pedazo de historia que tiene ese juego, me creo que pueden sacar algo bueno. Con lo mismo, si es algo impresionante, lo que tienen entre manos no lo han sabido transmitir muy bien en lo que nos han puesto en este 3.
A ver, tiene que transmitir jugabilidad, en mi opinión. Y jugabilidad bien.
Pero un poquito más de sorpresa, un poquito más de acción. En los trailers se ven muchísimas cosas que no han puesto en la demo, que eran muy... O sea, era muy tranquila, muy scriptada, sí. Muy no nos vamos a salir del guión.
Claro, es que eso de que sea Metroidvania, porque tú me lo dices, porque yo he visto un pasillo.
Pues eso es lo que me ocurre, que me da la impresión de que es estos juegos que están hechos como una licencia por defecto. Es que es un juego de combate de tal, y no es que esté mal, pero no hay nada que haya visto que diga, oh mira, sí. Esto, qué guay esto que has enseñado.
Algo nunca visto no, también te digo, Titanfall, algo nunca visto tampoco.
Pues sí.
Tenía unas mecánicas bastante interesantes.
El parkour, bueno, estaba bien aplicado el FPS, que no era algo tan habitual.
Y unos robots gigantes que caían del cielo y tal. Para mí no era lo más normal en jugabilidad, realmente sorprendía. Titanfall fue la primera vez que lo veía.
Ah, pero tú no vas en robot gigante a por el pan.
No.
A mí lo que me gusta de Infinity War es que suele coger conceptos que ya existen y los hace bien. Por eso tengo fe.
Pero si son Respawn, no son Infinity War.
El equipo de Christian Pella y su amigo, que nunca me acuerdo.
Gracias por tu intervención, Javi.
Bueno, a un juego que se habla poco, pero yo creo. Yo lo espero y tiene muy buena pinta.
El FIFA.
El FIFA.
Es The Outer Worlds, el título de Obsidian.
Perdona que vuelva al tema de FIFA. ¿Alguien estuvo con. ¿Vio lo del FIFA al final?
No. ¿Lo de la Switch?
No, volvieron a comentar que habían cambiado otra vez el motor. Porque es una cosa que para mí es la meme de todas las... Sí. Las...
La física del balón.
Sí, hemos cambiado el motor. Ahora
¡revolucionario!
Hemos metido Frostbite. Ahora sí funciona.
El movimiento más sincero fue el de Switch. Hemos cambiado las plantillas.
Pero ¿vale? Eso es conocido.
Es la maniobra de la Legacy Edition que llevan haciendo desde la época de la Play 2.
Solo que la consola Switch es una consola vigente. El maltrato que está haciendo EA con la Switch es absurdo. Cuando todo el mundo está apostando y haciendo cosas para la consola y es como... me da igual. Que la gente está sacando pasta con la consola.
Por algún motivo siempre he tenido la impresión de que Electronic Arts odia a Nintendo. Que lo entiendo... que lo entiendo en la época de la Super Nintendo. Porque Nintendo era una hija de la gran puta, vamos a decirlo con todas las letras. Pero que después de 30 años siga menospreciando... Pues sí, es raro, pero pasa. Bueno, pasó con la Wii U, pasó con la Wii, pasó con la GameCube. Es decir...
Pero porque ya se han encontrado otras plataformas en las que tienen ya su público. Dicen, bueno, sacarlo en Switch es un plus, no va a hacer daño.
Sí.
Pero para Switch ya no sé cómo será, supongo que menos. Pero originalmente para desarrollar para Wii, para Wii U, era un calvario. Porque los requisitos de certificación de Nintendo eran muy exigentes. Uh-huh. Entonces por cualquier nimiedad te echaban toda la vida. Y entonces, si tenías equipo ahí puesto, era dinero casi que iba a fondo perdido. Para luego, si lo compraban 3 o 4 personas.
Pero creo que más interesante que FIFA es The Outer Worlds, el juego de Obsidian, que saldrá para Play 4, Xbox One y Windows este 25 de octubre. Mira, junto con Modern Warfare, que hablamos antes de Infinity War. perdón. Los creadores de Fallout, Tim Kaine y Leonard Boyarsky, son los directores. Y, por cierto, una curiosidad: las opciones románticas se habían planteado en un inicio, pero las han eliminado. O sea, que sea un RPG en primera persona, pero no habrá froji.
Me esperaré al mod entonces.
Eso seguro. The Outer Worlds, un juego en el que nos despertamos en un arca, vamos a los límites del mundo conocido, donde las megacorporaciones han creado un universo a su imagen y semejanza, y todo está corporativizado hasta que llega el de fuera y empieza a liarse parda. Yo no sé, pero viniendo dos personas que además ya han dicho que son un buen contraste entre un punto absurdo y un punto serio, yo creo que va a haber aquí una crítica social muy divertida y muy interesante. ¡Uy, que los juegos hablan de política! Pues aquí os vais a cagar. Outer Worlds, yo espero mucha política porque ya la tenía Fallout, no la va a tener esto. ¿No? ¿Alguien más lo esperaba?
Hombre, es la las memes comunistas aplicadas a un videojuego.
En este caso, las memes corporativistas del capitalismo más extremo, ¿eh?
Sí, es el... ¿Cómo era la cuenta esta de Twitter?
¿Comunist memes o...?
No, no, la otra, la del capitalismo.
Ah, ostras, no sé. Ni idea.
Son...
¿No será el Boring Dystopia?
No, no, no. Bueno, es igual. Sí, sí. Es una meme, o sea...
Es un juego que, ya digo, creo que fue el año pasado que se presentó.
Sí,
también. Y me llamó mucho la atención por la estética, sobre todo por la gente que hay detrás, que siempre se está hablando. Es que Fallout no es, los Fallout de 3D no son los Fallout de verdad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué haría la gente de Fallout con su Fallout sin la licencia de Fallout. Porque no deja de ser un poquito eso. Gente que está absolutamente loca por unos parámetros sociales marcados por la situación. No sé por dónde irán. Al que tampoco esperaba que presentaran, pero me gusta, es Minecraft Dungeons.
GOTY. A mí me ha gustado muchísimo.
Sí, a ver, hay una cosa que no me apasiona, que es que sea un dungeon crawler, porque yo no soy...
A mí es lo que más me gusta.
Yo no soy nada fan de Diablo. Pero...
¿Qué mierda ser tú, la verdad?
Te vas un poquito a la mierda. Pero hay que decir que hay una cosa que me gusta mucho, que es... el camino que está tomando Mojang en los últimos años. Porque cuando la compró hace unos cuantos años, recuerdo que se habló mucho en Game Over. ¿Por qué compran Mojang? ¿Por qué se gastan 2.500 millones en Minecraft? Nadie veía el negocio. Y empezaron, pues eso, a salir analistas diciendo que es un movimiento muy típico de las corporaciones de decir, oye, tengo 3.000 millones, si los dejo en el banco me da X, si me compro una empresa y luego la vendo al cabo de ese mismo tiempo, me da Y. Entonces, compro la empresa y fuera. Sin embargo, desde entonces... Mojang se ha reestructurado bastante bien. Hicieron un planning de 5 actualizaciones de Minecraft. Cada una de ellas ha sido la... O sea, la Aquatic Update y la Villagers and Pillagers son las actualizaciones más bestias y más a fondo que se han hecho. Hay un problema de fondo con los servidores que se lo están dañando muchísimo. Pero me gusta mucho este planning. Me gusta mucho que además cojan su licencia y digan, hagamos cosas nuevas. Y no tener miedo a coger y decir, oye, vamos a hacer, pues eso, un dungeon crawler inspirado en el mundo de Minecraft.
Que no se habló de él durante la E3, pero sí que es verdad que en la semana anterior, durante la conferencia de desarrolladores de Apple, Mojang también presentó lo que era Minecraft Earth, que es la versión AR del juego de Minecraft, básicamente. Entonces que parece que vamos a tener Minecraft para rato.
Eso también es verdad, no me acordaba, pero el hecho de vamos a sacar un juego que no debe ser fácil para nada hacer.
No.
Porque una infraestructura tipo Pokémon Go debe ser muy complicada. Y hayan celebrado este 10º aniversario y se hayan convertido en el videojuego más vendido de la historia. Es realmente es curioso. Y además es curioso que aún así decidan hacer un juego que yo considero, entre comillas, pequeñito. Porque es un dungeon crawler, o en solitario, o con tres amigos más. Pero no es un rollo, vamos a hacer algo súper impresionante como pues, o sea, con Minecraft Earth.
Pero pequeñito relativo, pues, o sea, un dungeon crawler puede serlo, pues un diablo.
Yo creo que tiene la capacidad para enganchar un
gente.
Tiempo infinito, además.
Sí.
Porque al basarse en mejorar el equipo todo el rato, como un diablo, puedes tener a los chavales, que es el público objetivo, no nos engañemos, enganchados forever.
Y a este no sé quién lo ha seleccionado, pero como yo soy muy, muy, muy cobarde, ni me he molestado en buscar
yo
música.
Yo lo he seleccionado.
Espérate. Yo voy a poner la música de Outer Worlds. Yo quiero Happy Music porque, insisto, esta peli y The Ringu fueron las dos últimas pelis de terror que vi en el cine. Y dije, nunca más en mi puta vida voy a ver terror.
Bueno.
The Blair Witch.
Blair Witch, el juego que llega junto a la película, como debe ser. Totalmente a la par. Y yo lo he seleccionado por una cosa. Porque durante la presentación, a los 5 minutos, salió la cuenta de Twitter de Can You Pet a Dog y afirmó, sí, puedes acariciar un perro en el juego de Blair Witch. Para mí ya está, GOTY.
Yo de este sí que también tenía curiosidad, porque es el típico juego. Para mí es una de las sorpresas del E3. No por la mecánica, porque la sorprendente de la mecánica, que no lo es. Es un Outlast. De hecho, la gente veía el trailer y está diciendo, es un Outlast. Es un Outlast.
Es la gente de la Lies of Fear.
Claro, pero aún así lo estás diciendo y dices, es un Outlast. Tal, es un Outlast. Y luego al final presenta a Blair Witch y fue como, ah, O sea, un Outlast basado en el universo de Blair Witch.
Es un mod.
Yo vi un carrusel de emociones con el tráiler. Porque todo el mundo se pensaba que eran otros juegos.
Yo decía,
el Resident Evil.
Es el Alan Wake.
Que habían hecho un remake este año de Silent Hill. O sea, está todo el mundo súper ilusionado hasta que sale el logo al final, que es la bajona.
Sí, sí, no, no. Ojo. Haz esta idea. Sale el logo y la mitad de la sala con 20 años diciendo...
¿Qué coño es eso?
¿Qué Blair Witch?
Pues yo lo había reconocido y además me sorprendió porque digo, ¿cómo pueden haber utilizado...? O sea, no sé exactamente cómo fue, pero han cogido una IP tan vapuleada como Blair Witch, que tiene la película buena en la primera, la segunda es una porquería, el reboot de 2016 es horrible...
Tiene tres juegos.
Bueno...
Pero que nadie se acuerda de
esa puerta. Exacto, o sea, si dice Blair Witch y dice, pero Blair Witch, lo bueno, la primera película, ya está, para de contar. Entonces yo esperaba que esa IP estuviera en el cajón de algún productor de Estados Unidos.
Y... Te lo explico ahora. Te voy a hacer un poco de Blair explaining. No, es que todo viene porque lo está sacando Lionsgate.
Vale.
Lionsgate, la productora, la mayor de cine, que ahora se ha puesto, ha dicho, ah, mira, a Warner le está yendo bien, ahora nos vamos a poner a editar videojuegos.
Y me vas a decir que no tenía la IP guardada en un cajón al fondo.
Efectivamente,
abajo, bajo llave.
Pero es que también nos van a sacar el juego de John Wick.
Bueno, pero no me vas a comparar.
¿Habéis pensado que a lo mejor esta IP desgraba?
También.
Les devuelven dinero.
Y lo típico de tenemos que hacer algo con ella o nos caducan los derechos de copyright. ¡Rápido, saca un juego!
Lo que sí que tiene un aspecto impresionante es Spiritfarer, un título que parece puro dibujo animado. Juego bonito, pero sospecho que es de los que te meten el puñetazo a los feelings de una manera traicionera, ¿eh?
A ver, yo este lo había seleccionado porque el tráiler me llamó muchísimo la atención, porque el tráiler comienza y dices, ¡ay, qué bonito! De hecho, el argumento del juego básicamente es que tú eres Estela, que es la patrona de una embarcación, que es como una especie de ciudad flotante, y tu objetivo consiste en que todas las personas que están en esa ciudad, todos estos animales, estos espíritus que están dentro del barco, les tienes que hacer el viaje más feliz. Les tienes que...
¡Te voy a dar un viaje!
¡Te han morido, pero...!
A ver,
es un buen argumento.
Sí, a ver, no es básicamente otra cosa más que es un juego de administración de recursos que consiste en coger tal, con el twist de que el viaje que le estás haciendo es el viaje al más allá. Bueno. Y aquí es donde hace... Entonces, es un juego recoger recursos, tal, hacer amistades, compartir un rato con los pasajeros de la embarcación y de despedirte de ellos cuando llega el momento. La gente que lo ha jugado, porque he leído unas cuantas impresiones de la demo que tenían puesta ahí en E3, dice que es triste.
Que es un buen viaje.
Que es triste, es un buen viaje. Es un buen viaje de nostalgia.
Bueno, si quieres un buen viaje de nostalgia...
Vale, aquí hay dos tipos de personas. Los que ahora pensarán Bola de Drag Seda... Sí. Y la gente que no tiene criterio.
Y la gente normal.
Nadie piensa por la de Drag Zera.
Zeta.
Zera, no
es. Zera. Dragon Ball Z Kakarot, el conocido como, bueno, RPG o algo así. Por cierto, de Cyber Connect 2, son los de Naruto.
Los Naruto de Play.
Son los que patearon del Final 7.
¿Eh?
Son los que patearon del Final 7.
Hostia, ¿verdad?
Pues Dragon Ball Z Kakarot, que saldrá el año que viene para las tres plataformas principales. Bueno, Switch no. Play 4, Xbox One y Windows. Pero, claro, ahora que Dragon Ball Fighters ha puesto muy de nuevo en pie al fandom de Dragon Ball y además ha demostrado que se puede llegar al nivel... prácticamente, bueno, a nivel de animación no, mejor que la animación de televisión, porque eso no es tan complicado de superar,
pero acompañado también con el gameplay.
Exacto, es decir, importante. Vamos a pasar de un fighter, que claro, a mí me llama mucho fighters, pero no me gustan los fighting, entonces claro, yo estoy fuera de me jode estar fuera de ese fandom, pero luego encuentras que este es un action RPG, por lo tanto podrás seguir la historia, incluso han dicho que expandirán historias más allá de lo que se vio en la serie, así que espero mucho que este juego me devuelva a esos tiempos de Dragon Ball, estos tiempos
pues,
ahora que no...
Pues Isako, no esperes mucho, la verdad.
Yo son muchos años jugando juegos de Dragon Ball y es como, ya he aprendido a... Ya veremos.
Se han visto gameplays.
Sí.
Y a mí los gameplays me han dejado frío. O sea, me recuerda un Budokai, que entre pelea y pelea te sueltan en un mundo abierto.
Y vas al siguiente punto
y ya está.
Vete aquí.
Ay, no, no tenéis amor, ¿eh? No tenéis amor por
entonces, la saga. Yo tengo mucho amor, pero es que me pareció muy, muy cutre.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Yo tengo ganas, la verdad.
Pues al final,
Dragon Ball y rápidamente 12 minutes, 12 minutes, o como lo quieras llamar, o no sé muy bien cómo llamarlo. 12 minutes, que es un juego hecho por Luis Antonio, publicado por Annapurna.
¿No conoces a Luis Antonio? ¿No te suena, no? ¿Luis Antonio? Me lo imagino diciendo.
¡Luis Antonio! ¿Hay algún
Luis Antonio en la sala?
Básicamente es un bucle de 12 minutos en el que estamos con nuestra mujer, pero alguien entra por la puerta y acaba en situación violenta y se vuelve a repetir el ciclo. Así que tenemos que intentar descubrir, cada vez sabiendo más información de lo que está ocurriendo, intentar escapar de este. Y llegamos al momento cumbre álgido y que ha dado para todas las memes de la conferencia de Microsoft. Y es el tráiler de Cyberpunk 2077, el juego de CD Projekt, que nos llegará el 16 de abril de 2020. Ya nuestros dineros han salido de la cartera directamente. Para Windows, Play 4 y Xbox One. Aunque vamos a ir directamente a lo importante y lo que todo el mundo ha comentado, todo el mundo le interesa. De hecho, a la persona que reveló la fecha de lanzamiento, el momento, Keanu Reeves. Cyberpunk is set in a metropolis of the future, where body modification has become an obsession. You play as an outlaw, an enhanced mercenary working in the sleazy underbelly of the city. Yeah. Okay, but let me tell you, the feeling of being there, of walking the streets of the future, is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. All right, all right, all right. So I gotta finish this. So tell me, do you guys want to know when the release date? La gente, vamos, se volvió loquísima con Keanu Reeves en el escenario, con el desparpajo que tiene este hombre, y les supo llevar, como que se habéis visto en la ovación final. Da igual que... O sea, somos una empresa de videojuegos, pero un actor ha venido a ponernos en el estrellato.
Un actor no, ¿eh? Keanu Reeves.
Keanu Reeves.
Y por favor.
Se lo está pasando teta.
Sí, sí.
Se lo está pasando muy bien.
Bueno, yo lo veía un poquito nervioso. No estaba en su elemento, ¿eh?
Ya, pero bueno. Pero se ve que estaba gracioso.
Yo creo... Tengo la sensación de que Keanu Reeves es un pelín Harrison Ford, en el sentido de que es una persona conocida por ser tímida. Keanu Reeves no tiene pinta de que le guste mucho el baño de masas. O al menos la impresión
no,
que me da
en
es
la
que
manera un poco
no se regala
histriónica que habla cuando está delante de gente y cómo casi se cae cuando le hacen el comentario y tal. Se le veía que estaba nervioso, pero es que es la mejor persona.
Es que se tropieza al final, básicamente, con lo del no sabe decir lo de la fecha del lanzamiento. Ahí se hace un lío.
Pero queda más auténtico.
Sí, sí, perfecto, perfecto.
De hecho, ha sido uno de los mejores momentos del E3 precisamente por eso, por la autenticidad que desvelaba.
Y sobre todo la coñita que todo el mundo decíamos de ¿dónde está Johnny Mnemonic? Ya tenemos a Johnny Mnemonic.
Bueno, lo más gracioso de todo es que luego le entrevistaron después del lanzamiento y tal, y el pobre hombre, bueno, no pobre hombre, el humilde Keanu Reeves diciendo: joder, no me esperaba toda esta acogida, que el público le gustara tanto, tal. Y es como: Keanu, ¿eres consciente de que eres Keanu? ¿Que eres Keanu Reeves? Tío,
creo que no le ha llegado la circular todavía.
No.
¿Eh?
Ojo, que a veces exagera mucho, que estaba viendo una entrevista sobre a los actores de John Wick 3. Y le decían, sí, porque Keanu, decía la entrevistadora o el entrevistador, no me acuerdo. Sí, claro, porque Keanu es muy famoso por ser muy generoso con sus compañeros de reparto y demás. ¿Y qué momento recordáis de Keanu? Y todo lo que dijeron de Keanu es de una persona normal.
Sí.
Es decir,
de la calle, muy.
Es el, sí, problem, sí, el problema que tenemos. Pero, es una cosa.
Que es que dentro de Hollywood es lo raro.
Sí, sí, pero es lo que me da por culo, porque yo siempre he odiado mucho la mitomanía. Para mí, la gente, yo no sé, ya sea Miyamoto o ya sea el tester de King o de lo que sea, por ejemplos que me suenan cercanos, son gente que hace su trabajo. Y les sale mejor, peor, o han llegado a ciertos puestos, o han llegado a cierta relevancia, pero no deja de ser personas normales que hacen lo que les gusta y como todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible. Y Kiru, en muchos casos, se comporta como tendrían que ser todos los actores. No una, porque de esta manera lo único que justificamos es a los gilipollitas. Bill Murray, que me gusta mucho cómo actúas, pero eres un gilipollas.
Bueno, como nos gusta decirlo aquí en España, es un campechano. Es un campechano.
Es. Lo estamos metiendo en la posible cancelación de Bill Murray,
Mete otros recuerdos, eso.
ya.
Cyberpunk 2077, un juego que sinceramente le tengo mucho miedo. Le tengo muchas ganas y mucho miedo. Porque
no te va a ir en tu ordenador.
No, mi ordenador ya. Bueno,
entonces, ¿dónde está el miedo?
El único miedo que tengo es la 1060. Pero da igual, seguro que a medio bajo me tira. Pero el miedo que tengo es que es un proyecto que se está viendo muy grande y demasiado perfecto.
Comentario del chat de Jonathan Alba: se le ve tan humilde a Keanu Reeves, me imagino, que seguro que compra el juego en un game.
Que saliendo él, no, en la portada, no me extrañaría, si saliese, no me extrañaría, o sea, no me extrañaría que saliera con una bolsa con dos juegos, uno para él y otro para el que está pidiendo delante de la puerta. Le da uno, mira, toma, en 2077 soy Keanu Reeves.
según todo lo que he visto en vídeos de YouTube de 10 cosas que hace Keanu Reeves por los demás, eso me cuadra con su comportamiento.
Es que ya te... Sí.
Bueno,
el héroe que nos merecemos.
Cyberpunk 2077, juego que creo que esperamos todos. Eso sí que creo que hay unanimidad, ¿no?
Sí.
No hay...
Correcto.
Sí, sí, sí.
No hay hate, cero.
Lo que ocurre es que, teóricamente, había un anuncio un poquito más importante, que era el de cierto hardware.
Teóricamente.
Que parece que no a todo el mundo está muy conforme con el anuncio.
No.
¿Qué ha pasado, Frank? ¿Qué va?
Este es mi momento. A ver, yo es que soy súper fan del tema de hardware, me encanta. Venga, este ya se está preparando para hacer. Venga, quítale el micro.
Sí, ha sido un bueno. Hasta ahí, las 11 en punto ya no hablamos.
A ver, no.
La
no,
sección de Fran.
Voy a soltar un rage pequeñito, 5 minutos. Javi va a hacer un.
¿Quieres hacer una sección de hardware en la temporada 20?
Me lo pensaré. Luego hablamos de tarifas.
Después se va a callar y no va a volver hasta la de Nintendo.
¿Cómo lo sabes? No, a ver, el tema es, a mí me encanta mucho el hardware y lo que han hecho durante este E3 ha sido presentar nada, un pequeño teaser de Project Scarlet. De hecho, no es un teaser porque no ha salido nada de la consola, ha sido un vídeo de las impresiones de los desarrolladores de la consola, básicamente. Que es el equivalente a lo que ha hecho Microsoft el resto de la consola, que ha sido publicar teasers sin gameplay, pues es lo equivalente a publicar un vídeo de impresiones de desarrolladores. Te dan información, suelta así un poco por encima, que luego si te paras a ver el vídeo otra vez, los 3 minutos que dura el vídeo, dices, muy bien, pero no me han dicho nada. Algunas frases que se han sacado del vídeo. Project Scarlet va a ser más potente que Xbox One X.
Bravo. Bravo.
Gracias.
Confiaba.
Es como. Es bueno saberlo. O sea, es un detalle que importa a la hora de sacarte lo que valga a costar.
No decepcionan, ¿eh?
Va a incluir un SSD. 2020.
Llorando, ¿eh?
Hemos visto. Literalmente la frase es: tenemos resoluciones que no se han visto nunca. Puede llegar, que no mantener, puede llegar. Hasta 120 hercios de tasa de refresco. Es como... No lo habréis visto en una consola, en PC, eso ya está. Pero es que la Xbox One X ahora mismo ya soporta 120 hercios. Lo que pasa es que ningún juego lo usa, pero sí que lo soporta. O sea, sí que lo habéis visto. Os habéis tirado el pisto de aquí a Murcia, pero... Vale, muy bien.
A mí me recuerda esto a... Tranquilos, que la próxima generación sí que los juegos salen en Full HD. Lo prometemos.
Bueno, de hecho dice... Tiene soporte para 4K nativo, es como... ¿Vale? Okay. Como la generación
qué
actual.
¡Qué menos!
Y puede llegar hasta el 8K, pero no mantener 8K y 120 al mismo tiempo.
¡Qué menos!
Así en voz bajita es como... Puede llegar a 8K, pero no... 8K
eso, no, 20, no, eso no. Será para la Project Scarlet X.
Exacto. Exacto. Bueno, también han soltado que va a tener AMD Zen 2, gráfica Navi y tal. Y es como, bueno, sí, es hardware actual que ya tenemos, es todo de la gama AMD, supongo que versiones superiores. Más potente que la versión que tenemos ahora de Xbox One X. Sale a finales de 2020. Ya está.
Bueno, lo que está claro. ¿Has terminado, Fran?
Sí.
Lo que está claro es que como lo van a sacar para Navidad del 2020, hasta el próximo E3 no va a enseñar nada. Además, en entrevistas posteriores ya dijeron de que es que ni siquiera tienen todavía la maqueta definitiva de qué aspecto va a tener la consola, así que no es el momento ahora, ni nada, ni... Lo que pasa es que la gente está pidiendo mucho contándonos algo porque ya lo estáis diciendo. Me interesa más el proyecto de cómo funciona toda la estructura de Xbox que el propio cacharro en sí.
Bueno, a ver, esto quizás son opiniones, pero básicamente yo soy de los que opina y digo, si no tienes nada que decir, no digas nada, no te tires un pisto con el tráiler.
Hay una cosa que lo transmite más que nunca, es una cosa que siempre me he resistido, pero ya creo que es inevitable. Sabéis que siempre se está hablando de que las consolas hoy día van a ser como los móviles, te compras uno un poquito más potente y con el tiempo que te den por culo. Y en parte creo que pasa con la PlayStation 4, porque ahora mismo píllate la Pro. Porque la gente ya se está programando para la Pro. Y aunque sí, puedes jugar en tu Play 4, siempre hay... Pero... Y hay algunas cositas de Xbox que... No del todo, pero cosas como HDR y demás, que ya van ocurriendo. Ya ha pasado con la S, de hecho. Y la sensación que me da, teniendo en cuenta que ya han dicho que todos los accesorios de Xbox One van a correr en Scarlett... Y yo me pregunto, ¿el Kinect también? y se está hablando muchísimo de la retrocompatibilidad. La sensación que me da es que Scarlett es más una generación, o sea, como una Xbox X2 que otra cosa.
Podría ser, perfectamente.
Y que por ahí vamos.
Es que vamos hacia eso.
Sí.
Claro, pero a ver, te pongo. Está claro que las generaciones de consolas ahora mismo penalizan al que compra la primera. Sí. Porque con Switch ya están todos diciendo, ¿van a sacar una versión mejorada de Switch? Bueno, sí. A ver, habrá que verlo. Pero con la Xbox, lo mismo. Esto, y está grabado, ¿cuántas veces he dicho aquí que una Xbox teniendo el PC es una tontería? Lo he dicho muchas veces, ¿no?
Y tienes toda la razón.
Y tengo toda la razón.
Porque el ecosistema fomenta eso.
Vale. La Xbox One, cuando salió la primera, cuando salió la segunda revisión, ahora acabo de ver en cierta tienda, que no voy a mencionar, una rebaja de la Xbox One X, me lo estoy pensando. Porque al final no deja de ser una... Pues ahora que es la versión... La última... Me la pones a un precio que más o menos me lo puedo pensar... Pues dices, pues mira, tiro para adelante.
Pero tú crees que eso penaliza al que se la compró en 2013.
Sí, porque si por ejemplo... Tú, la Play Pro... Yo tengo la Play original, la Play 4. Estamos hablando. Si ahora me haces juegos que técnicamente están optimizados para la Pro... Pues ya me estoy jodiendo yo por no tener la Pro.
¿La has disfrutado 4 o 5 años?
Si claro, compras, ya tienes que volver a pasar la caja completa.
Claro, pero es que es lo que va a tocar, porque lo que no se puede soportar es que una consola sea un hardware cerrado que aguante 8 años. Ya no,
claro,
no puede.
Eso es lo que teníamos en la generación anterior y era un drama al final de la generación anterior. Ojo. Estamos todos rezando porque saliesen las nuevas.
Un drama sí, pero claro, siempre empezabas de cero, con algo nuevo, a tope y demás, y ahora lo que vamos es al... Es que como mi iPhone salió hace 2 años, la mitad de juegos van lentos.
Saltar de la S a la X... Es casi, para mí, un salto generacional, ¿eh? Es que te ves los juegos en 4K, es que se te caen los huevos.
Sí, pero una cosa es, yo como consumidor sé que voy a soltar 500 napos cada 5 a 8 años, voy a soltar 500 napos cada 2.
Ya, pero también me ocurre otra cosa, todo el catálogo de juegos que tienes, pasaba que cada 5, 6, 7 años, tirarlo entero a la basura, guardarlo en una caja de armario y vuelvo a comprarte la misma versión de los mismos juegos para la siguiente. Estamos tontos.
Y aún que Microsoft está haciendo algo de retrocompatibilidad, porque con Sony...
Bueno, Sony ya ha dicho que la nueva... Y además, están gente muy... Hay muchas patentes por en medio.
Que por lo que sea ahora, mola.
Hace
2 años... No,
¿Sabes qué pasa? Que te la quieren colar con el streaming. Y dicen, bueno, pues por lo menos vamos a tenerlos contentos con la retrocompatibilidad, los cuatro frikis, y mientras vamos colándolo de streaming para otro lado.
Esto sí que sería un tema interesante en el chat, porque el tema de la Scarlett y las nuevas generaciones y hacia dónde están yendo las consolas. Porque sinceramente, para gastarme 500 euros cada 2 años, me actualizo el PC.
Bueno, pues pasa como los móviles, en vez de comprártelo cada 2 años, compro cada 4. Le pasa a mucha gente, pues yo no me interesa hacer el salto tan pronto. Te espérate cuatro. Te van a funcionar las cosas, todo el catálogo es tuyo. Y ocurre otra cosa también, que muchos de los juegos que están saliendo, menos los triple A burrísimos, muchos juegos, da igual que los juegues en la X normal, que en la One X o en lo que te dé la gana, porque potencialmente y gráfica y todo es igual. Y son juegos que siempre te interesa jugar. Hay juegos que todavía juego de generaciones anteriores de vez en cuando porque, oye, porque son juegos que me gustan. Quiero conservarlos.
Yo te quería comentar, porque lo has soltado de pasada y es algo que sí que me gustó. No está relacionado directamente con Scarlett, pero aprovechando el tirón que te hicieron de hardware, también presentaron o anunciaron las capacidades que tiene ahora mismo xCloud, que es el modelo streaming de... Y hay una cosa que sí que me gustó, que ninguno de los demás proyectos de streaming lo tiene, salvo PlayStation con su ecosistema de Vita y tal, que era la posibilidad de que ahora, si no eres de los que les gusta que el juego venga de fuera, sino que quieres hacer streaming dentro de tu propia casa porque tienes el físico, pero no tienes el reproductor donde justo tienes la tele o tal, o quieres moverte, puedes hacer que tu consola Xbox sea el servidor de streaming.
Una Steam Machine.
Pero no es solo dentro de tu casa, ¿eh?
También.
Puedes ir fuera, porque lo de hacerlo dentro de tu casa ya hace años que lo está haciendo Xbox. Puedes streamear a un PC la Xbox.
Cierto, sí.
Sin problema.
No, estaba pensando en PlayStation y digo, y sí, PlayStation
sí. Sí, 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 es verdad, también.
Pues el proyecto de Scarlett, que saldrá el año que viene, pero un proyecto que a mí, sinceramente, no me llama mucha atención, pero se ve que se ha convertido en el segundo Keanu Reeves de esta E3, es Ghostwire Tokyo. No me sale la maldita palabra.
Los fantasmas Ghostwire.
Los fantasmas guays de Tokio. un proyecto de Tango Gameworks, es el estudio de Shinji Mikami, pero que está dirigido esta vez, porque es una persona que... Bueno, me gustó la frase que leí en Twitter de estamos viendo en directo cómo pasa la antorcha, el rollo del liderazgo, ¿no? Shinji Mikami a Ikumi Nakamura. Que Frank creo que eres muy fan.
Supongo que es ahora la discípula. A ver, yo es que de esta mujer ya era fan porque era artista en juegos anteriores como Evil Within, estuvo en Bayonetta también, en el diseño original de Bayonetta, Okami. Y es de las conferencias que se han hecho, la intervención de esta mujer ha sido una de las más auténticas, ha sido la versión 2 de la intervención de Keanu. Básicamente porque salió al escenario, ella iba a presentar sobre Ghostwire Tokyo, obviamente iba a hablar de su libro, iba a hablar de su juego, pero claro, sale al escenario y lo primero que dice, oh, qué cantidad de gente, madre mía, esto me pone un poco nerviosa. Bueno, es japonesa, habla el inglés, no lo tiene muy, muy por la mano, y empieza disculpándose diciendo, bueno, es que yo intentaré hablarlo en inglés, tal. Y luego básicamente pues nos contó un poquito de juego, que ya habíamos adivinado un pelincillo del tráiler. Pero vamos, una intervención de lo más auténtica. Dices, no tienes que buscarte a una persona muy famosa, no tienes que buscarte a un actor, no tienes que buscarte a un profesional de la palabra, de los discursos, para venir aquí y hablarte con pasión de lo que está haciendo.
Ojo, pero también que tenga un poquito de carisma, pues también te puedes coger a cada desarrollador que lo puedas ahí encima y por muy sincero que sea, dices tú, señor, que bajona.
Para eso os recomiendo que veáis la conferencia de PC. Porque se también llevan al último que ha quedado en la oficina. Ves tú a presentar. Es terrible, ¿eh?
Una cosa, ¿a ti no te ha recordado un poquito al Miyamoto de hace 10 años o así?
Quizás, y por eso transmite toda esa vitalidad y es como, oh sí, dame vitalidad.
Esa cara de espero que os guste mi juego y de sinceridad absoluta decir, es que esto es lo que me gusta. Hay una cosa que me gustaría destacar y es... la agenda política hay que mover. Que me he dado cuenta con esta intervención y sobre todo con lo que has hablado. Y por cierto, que he leído, todo lo que he leído es muy bonito. No he leído nada feo al respecto. Pero el hecho de, y más viniendo de Japón, el poner sobre la mesa diseñadoras y directoras de videojuegos mujeres, que no se ven en la E3. Y las hay. Y están ahí detrás. Y además, nos hemos enterado. Mucha gente ahora que que Ikumi Nakamura ha estado detrás y no en precisamente puestos sencillos de grandes títulos que hemos admirado. Hoy Shinji Mikami, hoy no sé quién, hoy no sé cuántos. Y oye, que esta chica también está detrás.
Pero te enteras ahora porque esta chica se ha convertido en la waifu del E3. Si no, ni de broma, te enteras.
Ya. No. La de Twitter es de moriría por esta mujer que hay. Pero sí que es cierto de. Hay veces que salían y bueno, también tuvimos un problema con Jade Raymond, que se quemó mucho la imagen, sí. y quemó mucho todo este campo para muchas empresas, pero que esto lo ponga sobre la mesa y veamos más mujeres y se normalice un poquito más. Oye, yo volví encantado. A pesar de que el título a mí no me llama nada, eso también lo digo.
Bueno, no hemos hablado, todo de Ikumi, no hemos hablado nada del título. Para resumir un poquillo, es una aventura de acción paranormal ambientada en un Tokio, donde lo sobrenatural está muy presente, básicamente. En el teaser se ve como hay varias escenas de un Tokio de un día normal y la gente empieza a desvanecerse. Solo quedan sus ropas. Y entonces el juego... Acción básicamente consistirá en enfrentarte a los espíritus del mal. Habrá algunos malos, habrá algunos buenos, habrá algunos que te ayuden, que combatas contra ellos. Y ya no se sabe nada más.
Estaría guay ser el trapero en esa aventura. Recogiendo ropa. Te dedicas a recoger ropa y a vender al mejor precio.
Un juego del que tampoco se sabe demasiado, pero a mí me gusta mucho, o me ha llamado mucho la atención, es Deathloop, un juego de Arkane Studios que son los de Dishonored y también el tema es que me está llamando mucha atención cuando Dishonored a mí no me entró. No digo que sea mal juego, digo que por el motivo, por la estética o lo que sea, no consiguió entrarme. Pero Deathloop, en el que el teaser ha enseñado, no se enseñó el juego en sí realmente, pero,
no, era teaser pero, cinemático.
Pero ha transmitido mucho, dos cosas. Uno, que hay como dos antagonistas, un hombre y una mujer, que están dentro de un loop de muerte en el que cada vez que uno mata al otro vuelve a resucitar. Uno busca romper este loop, la otra busca mantener este loop. Lo que te permite ver el trailer es que la manera de conseguir sus objetivos es la misma. Pues tampoco queda muy claro qué es lo que ocurre aquí. Pero transmite mucho, al menos lo que me ha dado a mí, la sensación de muchísimo dinamismo. Entonces, puede ser un juego de acción interesante. Además, siendo de Dishonored, probablemente muchísimas maneras de lograr tu objetivo. Es un título que tengo muchas ganas de saber más. Pero el problema es que no se sabe nada.
Sí, la verdad es que han estado bastante bastante escasos, bastante parcos en detalles.
Yo, en general, Bethesda ha estado bastante parca.
Pero, hombre, al menos te decían, saldrá tal. Aquí no han publicado fecha de salida, ni siquiera han dicho 2020. O sea que igual ni siquiera lo tenemos entonces. Raro sería, pero bueno.
Ese es el problema de que Bethesda vaya todos los años a E3. Que no puede sacarte títulos todos los años. Si tiene un vídeo, pues tiene un vídeo y ya está.
Y luego también nos quejamos cuando sale algún teaser de gameplay. Y luego es que el gameplay que me enseñaron hace 3 años no se parece al de hoy. Bueno, pues si el juego está en esta etapa de desarrollo, ¿qué queréis? ¿Que lo enseñe o que no lo enseñe? ¿Que me lo invente o que os haga un vídeo simplemente
ahora,
del tono del juego?
Ahora que lo mencionas, creo que fue ayer que vi una noticia precisamente que hablaban de esto, de que cada vez los desarrolladores tienen más miedo de enseñar gameplay en las ferias por el mal feedback que reciben.
Sí.
Prefieren guardárselo lo máximo posible hasta que esté ya maduro.
¿Esté fino? ¿Ya te lo enseñaron?
Sí. Mejor. El que sí que está fino, pero vamos... Que sale ya. Es que lo tenemos el 22 de noviembre. Por cierto, el primero de los juegos de esta lista, que entre otros sistemas, Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One, también sale para Google Stadia, es
Stevia.
Es Doom Eternal. Juego que la gente que lo ha probado ya en la E3 está diciendo es Doom por 2. Doom 2016 por 2.
Mira, para mí Doom, especialmente desde el reboot, es la analogía perfecta a tú cuando vas a comer por hay algunos días, te apetece comer platos refinados, te apetece comer pues platos que te dan preparados bien, que te dan buena narrativa, tal. Y a veces que te apetece comerte un chuletón.
Sí.
El equivalente al chuletón es Doom. O sea, es el día que te apetece y dices, quiero matar demonios. Y no me comáis la de coco con historia de quiero matar demonios. Esto lo hace perfecto.
Y lo bien que está hecho en el diseño de juego, que incita al jugador a no seas conservador. Aquí te voy a premiar y vas a vivir más si eres muy agresivo. Y a eso van.
Es que lo que consiguieron en 2016 es traerse esa experiencia de los 90, que no consiguieron con el 3. Quiero la experiencia de voy a entrar aquí, tengo que ir rápido, tengo que coger balas, me están atacando de todos sitios, tengo que salir vivo de aquí como sea.
Y tiene algo que soy mega fan, que es el Garfio.
Sí.
Qué maravilla.
Maravilloso.
Qué maravilla. Bueno, yo comentar básicamente, a raíz de lo que has dicho de Google Stadia, que sí que va a estar disponible en Stadia, pero además Google Stadia tiene montado ahí una demo de Doom corriendo sobre Stadia y ha habido dos personas que la han probado, uno de ellos el productor del juego, que ha dicho pues mira, no noto la diferencia con hardware aquí físico, tiene buena pinta, veremos a ver cómo sale, veremos si les han vendido humo o no.
Yo he leído cosas diferentes,
pues yo he leído el del productor de Doom y un analista de Ars Technica que también ha dicho que no encontraba diferencia
Vamos a hablar de streaming, pero de algo que ha presentado Bethesda y nos ha sorprendido. Es la tecnología de streaming Orion, una tecnología que hace que se requiera un 40% del ancho de banda, que hace que la imagen se codifique en un 30% menos de tiempo y que necesitará un 20% menos de CPU. Pero no es un, oh, ahora me voy a suscribir a Orion. No, es una tecnología que pone a terceros. Es una tecnología que parece que veremos en la...
Me suena a El Flautista de Silicon Valley.
A mí me ha sonado rollo de, oye, todo el mundo quiere hacer esto, nosotros no tenemos la capacidad, pero queremos sacar tajada.
Exacto, yo creo que es la mejor salida posible. Es como, no me voy a posicionar por Stadia, no me voy a posicionar por xCloud, no me voy a posicionar por PlayStation Now.
No voy a competir contra
ellos. Exacto, voy a sacar un codec.
O sea, bueno, pero a veces,
¿y si la apuesta de Bethesda es un codec de vídeo?
Pero si me pagan.
Claro, exacto, si no sabemos cómo lo van a licenciar, cómo lo van a vender. Esto va a estar metido a nivel de motor gráfico. Entonces, si lo metes, funciona, y eso permite que gente que quizás no tiene los recursos pueda sacar un juego en una plataforma de streaming, tiene todo mi apoyo.
No, y lo que va a conseguir es que todas esas quejas de, oye, que no tengo, lo van a bajar. Es decir, si, oye, que yo no llegaba a 1080 en Stadia por 5 megabytes o 10 megabytes y ahora sí, oye, bienvenido sea. Si esto además reduce el lag, oye, bienvenido sea.
Y además, si funciona, tardará 2 días en comprar un Unreal.
Y hacerlo propietario.
Por supuesto.
Mira, ahora solo funciona con Unreal, vaya por Dios. ¿Cómo ha podido pasar esto?
Vaya, exclusivo de la Epic Store.
Ahí va.
Uy, por cierto, de la Epic Store. Vamos a hablar más tarde de la Epic Store, pero antes toca una feria que es para mí el juego de la E3. ¿Cómo una feria puede ser el juego de la E3? Pues porque lo digo yo, porque ellos son así. El rollito de las ferias de la E3 de Devolver. El rollito de Devolver Digital y sus idas de olla y sus referencias a, bueno, a mil y una películas gore y baratas de los 80, que se han hecho míticas y clásicas, en el que Nina Struther sigue sufriendo por ser el ser más despreciable de la industria del videojuego, y aún así es la prota y es hasta empática, porque la gente que la rodea es peor. Este año ha tocado reírse de Nintendo y sus directs, en el que Nina Struther, después de que la reventasen en pedazos en la feria anterior, pues bueno, se ha metido en su cerebro y la han obligado a hacer un direct siempre que quiera, directo a los consumidores, pasando de la prensa, como hemos dicho muchas veces aquí que ha hecho Nintendo, y que no podía ni la pobre ni insultar, no le dejaban ni insultar.
Yo tengo que decir de Devolver que es la única conferencia que tiene su propio universo cinematográfico.
Sí, sí, sí.
Maravilloso. Un lore que se traspasa de un E3 a otro E3.
El universo es... El universo cinemático de Devolver.
Correcto, correcto. Es maravilloso.
Pero entre chorrada y chiste y gag y gore y muerte y destrucción y gente muriendo de maneras horribles, mencionan algunos juegos. Comencemos por el primero que nos ha llamado la atención, que es The Fall Guys y Ultimate Knockout. Alguien me lo había descrito como el Battle Royale, pero yo digo que no, es el humor amarillo.
Es un Battle Royale de humor amarillo.
Sí, sí, es un humor, porque de hecho hay pruebas que salen en el tráiler que dices, es que se la he visto yo en humor amarillo.
Es que humor amarillo es el Battle Royale primigenio.
Sí, totalmente.
Es más, claro, eso en la película de Battle Royale salía Takeshi Kitano.
Correcto. Porque, a
¿Hemos
ver.
Hemos cerrado ese universo cinematográfico.
Sí, 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 totalmente. A ver, es que aquí estamos acostumbrados al humor amarillo, que era un, vamos a hacer un mix and match y vamos a inventarnos las cosas, pero la versión original, que por cierto en Alemania también se transmitió igual, es el castillo de Takeshi, en el que empiezan 100 concursantes y en las pruebas se van mirando a saco, a saco, a saco, hasta que quedan unos poquitos que van a intentar asaltar el castillo de Kitano. Y esto es un poquito lo que se ha visto en Fall Guys. Yo, a pesar de que la estética no me llama nada, pero el rollito, lo dicho, el rollito este de tipo humor amarillo me gusta mucho. No sé mucho más del juego, aparte de que sale el año que viene para Windows y Play 4. Lo hace la gente de Mediatonic, conocidos especialmente por el remake HD de Hatoful Boyfriend, que es el juego para ligar con palomas. Y oye,
me acabas de recordar el puto juego de las palomas.
Que por cierto, no lo he dicho, pero este año ha salido. Bueno, estos días está saliendo un trailer por ahí del Pigeon Simulator.
Sí.
Así que Gecko ya tiene juego.
El juego de las palomas. O sea,
¿Sabes dónde está el Hatoful Boyfriend?
No, estáis hablando
en
de
tu corazón.
Pero lo habéis mencionado.
Hatoful Boyfriend.
En el Game Pass de PC.
Oh. Sí, cierto.
Oh.
Y yo lo tengo por plus, o sea, está por todas partes. Pero no, yo me refiero al juego de las palomas. Sí, sí, de sí. Coger una paloma, cagarte en un puesto ambulante, reventarlo.
Aunque, porque, mira. Sí. Aunque sí que hay una cosa que reconozcámoslo, nos ha llamado mucho la atención, ha destacado mucho. Generalmente suelen presentar cosillas sencillas porque no dejan de ser una indie. Y de repente se cascan, además con todo el espíritu cutre casposo de los 80. Una recreativa, Enter the Gungeon, House of the Gundead, hecha por los originales, Dodge Roll, pero también con la compañía que hace también recreativas, porque hizo una recreativa para su propio juego y ha creado un motor para que terceras compañías puedan hacer, que es Griffin Aerotech. Saldrá el año que viene, 2020, es una recreativa, salones de juego creo que lo veremos poco, más en casas, $5,000 que ya podéis pagar, ya tenéis incluso la opción para financiarla en la propia página web. Y, vale, es cara, lo es, pero aparte de tener dos pistolas ópticas, tener una pantalla de 43 pulgadas. Es decir, la gente que lo quiere tener en su casa va a tener una máquina bastante grande.
Ya han enseñado más que Project Scarlet.
Ya.
Si no puedo soltar mi puya, yo me voy.
Pero que forzado, por favor.
Ha presentado más gameplay que...
Oye, pues no me digas que no. Han enseñado la consola entera y gameplay incluso de dentro de la consola. Ya está. Ya está, yo no necesito más. Espera que saco los 5.000 euros que me sobran aquí del bolsillo y lo voy pagando.
Pues eso, es un juego de pegar tiros y de cuando te los cargas, pues avanzar. Todo 2D, esplendica 2D. Me encantan los cartuchitos de escopeta con carita y patitas.
Por cierto, añadir que Enter the Gungeon, el original, ahora mismo está gratis en la Epic Store. Por si alguien lo quiere probar.
Es verdad, la Epic Store ha dicho a partir de esta 3 de que el juego gratuito cada 15 días, no, ahora cada semana.
Hasta que,
o sea,
lo hagamos con todos.
Nunca que me regalen cosas me había dado tanta rabia, tío.
Tanto asco, ¿no?
Es que me da mucho asco.
Es que da mucho asco abrir Epic Store solo
que
para
me siento tan sucio clicando ahí.
¿Tú sabes? O sea, quitando Steam, tú sabes, o sea, todas mis tiendas online son juegos gratis. La de GOG, la de Origin, está algún Titanfall, pero fuera de eso. Y una recomendación muy rápida, porque es un título que no lo he podido jugar, sí que he visto jugar mucho a mi hermano, y es un juegazo, por lo que estoy viendo, y es un juego que caerá análisis mío en la temporada que viene. Lo tenéis ya en Windows y Switch y en PlayStation 4, que es The Messenger. Es un Metroidvania, de los de volver a recorrer los mismos escenarios porque tienes un poder nuevo, tienes que contar no sé qué, etcétera, etcétera. Muy chulo, con una dualidad, porque viajas al pasado y al presente, que son gráficos y música. Bueno, música no recuerdo, pero gráficos 8 bits o 16 bits. Obviamente, falso 8 bits, falso 16 bits. Muy dinámico, muy rápido, muy divertido. Y ahora, en breve, sale el DLC, un DLC gratuito, más expansión. O sea que es un título que salió el año pasado, muy de tapadillo. Poco a poco la gente lo está conociendo. Recomiendo muchísimo desde aquí y que lo tengáis en cuenta. Una recomendación muy rápida para ir a un título que llevo, bueno, 2 años esperando o más, vamos. Porque me tiene enamoradísimo.
I've never been particularly fond of violence, but these are bad people. Bad people that need to be stopped. So let's get crazy. Let's get weird. Let's get...
Well, bananas. My friend Pedro, el título de Death Toast Entertainment, basado en un juego Flash del 2014, por cierto. Que el mismo concepto, que sale el 20 de junio en Windows y Nintendo Switch. He estado viendo gameplay no nuevo, gameplay del PAX del 2018, y ya se veía acabado en aquella época. Es decir, el juego se ve muy sólido. Es un sistema de control tipo ABUS, es decir, lo que es PSC sería movernos con el ASDF, uh-huh, y apuntar con el ratón. Y además tiene la mecánica de esto de cuando vas con dos armas, la de WET, que es decir, una de las armas apunta automáticamente y la controlas la otra. Entonces eso te permite no tener que perder mucho la concentración. Es decir, te permite hacer cosas muy chulas concentrándote lo justo, recompensándote mucho tu actuación como jugador, pero al mismo tiempo no ser de esos títulos que te sobresaturan, ¿no? En plan, puedes seguir avanzando. Yo lo espero con una gana. Bueno, de hecho, no lo espero, ya lo he precomprado. No soy de precomprar juegos, pero se me va a descargar en Steam automáticamente el día 20. Yo os lo digo. No sé si alguien más tiene interés en el título.
Yo caeré seguro.
Segurísimo.
¿En Switch día o PC?
PC. ¿Qué era en Switch?
Cuando lo regalen en la Epic.
Tengo una duda de cómo llevarán el control de disparo en la Switch, la verdad.
Será un double stick.
No, a ver. Yo tengo la teoría, viendo lo perfectamente pulido que estaba el año pasado, yo tengo la teoría que todo este año ha sido para refinar la versión de Switch y que el control no tenga ningún tipo de queja. Pero, ya digo, será una cosa de esas. Es uno de esos títulos que ahora mismo el control, lo que he visto cómo se controla, ahora que sé cómo va, lo veo muy de PC, entonces a ver cómo se transmite a consola. Y pasamos a la conferencia de la PC Gaming. Una conferencia que, por un lado, es siempre muy monótona, muy sosa en ese sentido, porque es siempre juego gente, y al mismo tiempo lo considero muy interesante porque creo que es la que más contenido saca, la que más, si eres muy técnico, si eres muy gamer, hardcore, te debería llamar la atención. No te va a presentar nada que te emocione, por lo tanto nunca vas a ser tu favorita, pero al mismo tiempo creo que es una conferencia que siempre vale, bueno, que los últimos dos años, mejor dicho, porque la primera que hicieron fue un coñazo de 5 horas, merece mucho la pena. Y comenzamos con Telling Lies. No, porque te estamos presentando un título que sé que me has marcado tú, porque es de Sam Barlow, el creador de Her Story.
Pues no. ¿No has sido tu fan? He sido yo.
A ti tendría que llamarte, que a ti te gusta Her Story, y es del mismo tío, y es del mismo estilo.
Sí, no, sí, no lo decía por el juego, yo lo decía por la conferencia. Si es porque me dormí y por eso me acabo de enterar ahora mismo de que este juego lo presentaron en la conferencia.
Bueno, presentaron un trailer y poca cosa más. De hecho, luego.
Pero, Tony, que le pusieron un disfraz de tiburón a la pobre chavala.
Luego hablamos de eso.
¿Ya han saltado el tiburón entonces?
Sí, sí. Madre. Luego hablamos de eso. Ahora hablamos de Telling Lies, un título que saldrá a mediados de este año en principio para Windows y Mac. Y ha dicho Sam Barlow que prevé o calcula que dura entre 4 y 5 veces más que Her Story.
De hecho, el título en sí, o sea, no le ha dado demasiada vuelta a Her Story. Viene a ser el mismo argumento. Concepto. Sí, es una base de datos robada que incluye grabaciones personales de la vida privada de 4 personas que comparten un secreto. Entonces, tú adquieres la base de datos entera de las grabaciones y te mueves, puedes ver los vídeos, te mueves por ellas. Y cuando ellos están hablando, aparece el subtitulado que ya veíamos en Her Story, solo que ahora el subtitulado es un poco dinámico. Tú puedes ir palabra por palabra y eso se convertirá en el término de búsqueda por el cual encontrar más clips dentro de esa base de datos.
Es que creó un sistema de juego tan único que sería un desperdicio no aprovecharlo haciendo otra cosa. Que también a lo mejor a nivel personal dice, como autor, diga, yo quiero hacer una cosa distinta. Pero quizás esa cosa distinta la vamos a encontrar en la narrativa. Pero ese sistema de juego, una vez probado, yo quiero más de esto.
Sí, y es muy bueno, y de hecho le funcionó tan bien que, bueno, el Her Story tuvo un montonazo de premios, no solo para el título en sí, sino para la actriz que era la protagonista. Aquí tiene también 4 Disc que no son tampoco muy reconocidas, pero, oye, tiene buena pinta.
Y un título que me ha llamado la atención, y ya os avanzo que es muy probablemente que vaya a ser una mierda de juego, un templo, porque es un título que se presentó el año pasado y se ve que se lo han cargado y lo han rehecho, que es Man Eater, que es un mundo abierto, un Shark RPG que le llaman, en el que si querías emular a tiburón, pero no el que caza el tiburón, sino el tiburón, el que come gente, pues aquí lo tienes, Shark Eater, un mundo abierto de tiburón. Pero es tan casposo, y además la presentadora, una de las presentadoras, salió con el onesie de un tiburón, que me ha llamado la atención. Oye, es que es un juego tan estúpido que de esos de rollo. Sería barata, tiene buena pinta.
Bueno, pero tampoco te enseñaron nada de gameplay otra vez, así que.
Sí, bueno. Se intuía bastante gameplay el tráiler o lo que es billo. Pero sí que es cierto que rollo de. No espero mucho a este juego, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. En la presentación de ese juego, yo considero que este E3 ha tenido 4 jinetes del apocalipsis: ha tenido a Keanu Reeves, ha tenido a Ikumi, ¿era? Sí. ha tenido a esta presentadora con el traje de del tiburón
y nos falta,
y nos falta uno, ya, sí, ya sí. Diremos.
No sé, pero, si es... pero la del traje de tiburón daba más cringe que otra cosa, ¿eh?
No sé, bueno, si es... pero al menos la pobre chica se lo ha currado, o sea, se le ha puesto entusiasmo.
Que se, la ha currado, que le han metido el disfraz a la pobre chica, que ya no quería.
Hizo lo que pudo.
Es lo que se llama adorkable.
O sea, tengo, que contaros, una anécdota. Me salgo totalmente del guión.
Cuenta.
¿Qué porque...
Rápidamente, porque.
Muy rápido, muy rápido. Cosa. Estaban presentando, creo que fue justo después del tiburón, estaban presentando un juego menor y tal. Y veo que la presentadora está hablando hacia adelante y habían puesto al lado una desarrolladora. Que mientras habla la presentadora, se gira 90 grados y se queda mirándola. Y digo, uff, pero qué plano más raro, esto está quedando fatal. Que alguien le diga a esa chica que mire para cámara. Y me dice mi pareja, Javi, es que es sorda. Si no mira a la presentadora, no sabe lo que está diciendo porque le están leyendo los labios. Y me sentí tan mal.
Mira, el que creo que mucha gente se sintió mal es la gente que dio dinero. Porque quiero destacar una cosa: la PC Gamer, la PC Gaming, la conferencia PC Gaming, estaba patrocinada por la Epic Games Store.
Ah, que Epic ya les ha comprado.
Y Epic Games Store, el logo salía absolutamente todo el rato en pantalla. Curiosamente, la mayoría de juegos tenían el logo de Steam.
Bueno,
es más, muchos de ellos solo tenían el logo de Steam.
La pullita de la conferencia la puso precisamente Sam Barlow cuando presentó el juego del que habíamos hablado antes, que dijo, si tenéis Steam, hacer wishlist del juego. Y quedó un poco como la gente, los directivos detrás de Epic diciendo ¿seguridad?
Y curiosamente, este título tan de consola, tan de Sony detrás, porque recordemos que este juego se presentó en la conferencia de Sony, este año solo ha aparecido en la de PC Gaming. Shenmue 3, que por cierto, 19 de noviembre de este año, para PlayStation 4. Y Epic Store. El dramita, después de que en todos los correos y en la página de Kickstarter exigieran cuenta de Steam para activar el título. Y ahora hay algunos que están pidiendo un refund de su aportación de Kickstarter. Y están diciendo que se suban al dedo y bailen.
Hay gente que mantiene que nunca se dijo que fuese a salir para Steam.
No, según, porque ya han corrido las capturas, sí, por exacto. Ahí.
Según claro. Qué mails y tal, sí que había...
Sí, este... sí, no, sí. Yo lo he visto, pero es que he visto gente metida en la industria diciendo no, estáis haciendo un drama donde no lo hay, porque no digo... No.
¿Qué
no.
Steam?
¡Os la han colado! ¡Os la han colado!
Es que el drama no está ahí. El drama está del juego.
Es decir, bueno, yo cada vez que sale Shenmue saco el bol de palomitas, ¿eh? Porque esto va a ser...
Es que, no, exactamente. Tiene su público y su público le va a encantar. Su público que está en 2000 y poco le va a encantar el juego. Pero se siente viejo en...
Eso quiero comentarlo. A ver, que Shenmue sea un juego tal como es, no es algo, ¿sí?, que me importe demasiado.
No, no.
Porque es un título especialito. Pero precisamente Funs sacó el otro día la última parte de la historia de Yu Suzuki y comentó un detalle muy interesante. Shenmue 2 en Dreamcast vendió solo 100.000 copias. En versión Xbox creo que 200.000 o 300.000, vamos. Que entre los dos... A lo mejor 500.000 de copias. Con todo lo que... Bueno, vale que el desarrollo ya está pagado. Pero... ¿Cuánto esperan vender? Es decir, sería muy gracioso que Shenmue 3 vendiera más copias que Shenmue 2.
Pero el problema está en que... Incluso los que son fans dicen... Bueno, pero es que el juego está haciendo para mí y yo lo quiero y tal. Y muy bien. Sí, pero tú quieres que hagan más. Porque además ya ha salido Yu diciendo que esto es el... Estamos ahora con el 3 en el 40% de la historia.
Que sí, que sí. Que no va a salir más. Que la hostia va a ser de órdago. Y yo quiero decir, a lo mejor el movimiento va por aquí. ¿La Epic Store tiene sistema de devoluciones?
No.
No, es más, cuando compras un juego...
Pues ya sabemos por qué se ha ido la Epic Store.
No puedes comprar un juego sin aceptar la renuncia a la devolución del juego.
Están previniendo las devoluciones. Por eso se han ido a la otra tienda.
Otro juego... Otro juego, ya pasamos de conferencia, bastante llamativo, es Watch Dogs. Watch Dogs, que nos ha llamado mucho la atención. Watch Dogs, que además ha empezado con una cosa que oía muchas críticas del 2. Todo el mundo decía, es que el 2 la gente no lo está jugando y el juego está muy bien. Y la única crítica que oía era, es que claro, es un juego tan de buen rollo que me saca del juego cuando me da la opción de matar policías. ¿Vale? Y lo gracioso es que este Watch Dogs Legion, en la conferencia de Ubisoft, el único título de hecho de la conferencia que creo que nos ha llamado la atención aquí, empieza con un personaje así. y de hecho recuerda a Pazos decir, es que claro, es, tiene buena pinta, pero no me gusta. Y de repente se cargan al personaje y te pone Permadeath. Y te aparece una pantalla de selección de gente a la que has reclutado. Y eligen a una viejecita. Una viejecita que es que no puede apenas caminar. Y que se cuela con todos sus ovarios en un centro defendido. Le pega un 2 o 3 taserazos a guardia de seguridad. Luego, en otro trailer sale que es una ex asesina y demás. Pero la gracia de este Watch Dogs Legion, para empezar, muchos estilos de juego diferentes se ven. Más estilo brawler, más estilo sigilo, más estilo violencia pura, más estilo tiroteo. Pero en el que, teóricamente, han prometido, podrás reclutar a todo el mundo, cada uno con su historia personal, cada uno con su estilo, etcétera, etcétera. Obviamente, todos sospechamos que son arquetipos. Pero, oye, qué bien me han vendido. Mierda, Ubisoft. Es lo que me ha jodido. No pasamos ya por una de tres. Que nos vendieron mucho un Watch Dogs. Y fue un bluff como una casa. Y me está pasando de nuevo.
Me he jugado los dos Watch Dogs. Y ocurre una cosa. El primero, aparte de que era, estaba medio hacer, aquello le faltaba chicha por todos lados, era súper repetitivo. Vamos a nivel narrativo. El personaje era jodidamente odioso. Acabas el juego y decías, pero este tío, no, porque soy un justicia, tú eres un gilipollas. Porque además te obligaba a ciertos puntos ya a decir, estoy matando policías, es que. Y me has metido en una situación en que tengo que salir de aquí pegando tiros y me los tengo que petar, es que no tengo otra manera. Acabas el juego y decías, fatal. Empiezas el 2 y el 2 tiene ese buen rollito, pero realmente parece un equipo. El 2 está bastante bien, se lo recomiendo a mucha gente. Pero tiene ese rollito de que realmente parece un tío hacker y está haciendo actividades que tú en tu mente dices, bueno, pues esto podría ser un hacker haciendo estas historias. Y además te da muchas opciones de armas de no letales. Pero otra vez te mete en sitios en que la seguridad solo te ve y te empieza a tirotear. Y dices, mirad, es un hacker. Vamos a tirotearlo y a tirarle granadas en sitios públicos. Y es como, pero vamos a ver, se nos ha ido la puta pelota.
Es gracioso porque el director, creo que el director del juego ha dicho, en el Watch Dogs Legends van a haber armas no letales, pero no sé si te puedes pasar el juego sin matar a nadie.
Pero aquí vamos, lo que quería comentar todo esto es para comentar una cosa del 3 que me parece muy interesante. En el 1 y el 2 las ciudades eran como una pizca hacia el futuro, viendo lo que podía pasar con las redes, con las redes de información y tal. Pero es que en el 3, en este Londres, ya se ha ido toda la mierda. Aquí ya no me va a parecer tan raro que haya conflicto violento armado con otras facciones. Cuando en los otros dos realmente eres un tío solitario que estabas pegando tiros de una manera un poco extraña.
Yo, la verdad es que tengo que decir que, bueno, lo que te comentabas tú, que ya es completamente distópico, la mecánica ya se había filtrado previo al lanzamiento, lo de que podías controlar a todos los NPCs. Claro, yo lo leí y digo, no me imagino cómo se puede implementar esta clase de mecánica. Y el trailer te lo vende muy bien. Y una de las cosas que sí que a mi punto le falta al 1 y al 2 es que en el 1 eres vengador, justiciero, lo que sea, en el 2 eres un hacker y es como, puedes hacer un rango de habilidades muy amplio, pero entre ellas el manejo de armas pesadas, digo yo que no es una característica muy propia de un hacker. Aquí, como puedes reclutar a gente de distintos perfiles, si una misión crees que la puedes pasar en sigilo, vas a escoger una persona con un perfil que esté muy ligado al sigilo. Y sin embargo, si crees que la misión va a ser de armamento pesado e ir en plan Rambo, pues igual has reclutado a un militar. Y es precisamente lo que le da un poco más de veracidad al asunto.
Enseñaron un gameplay extendido, que lo podéis ver en YouTube, donde te enseñan exactamente cuál es el proceso de reclutar. Y cuando reclutas al personaje, que por cierto está bastante bien parido, porque tienes que hacer unas misiones previas para subir una barra como de simpatía a tu causa. Incluso te enseñaron que los personajes tienen como su vida y sabes exactamente, porque los hackeas, dónde van a estar, que van a trabajar a tal sitio, que luego van al parque, que luego van al gimnasio. Subes esta barra, haces como una misión de desbloqueo del personaje y entonces puedes elegir exactamente qué perfil quieres que tenga. Los personajes tienen
una serie de arquetipos, ¿no? Ya de
sí, te salen tres, como uno que es más pues de combate, otro de hacker y otro de sigilo, creo que es. Pero cada personaje, aleatoriamente, el sistema le ha dado como unos perks.
Sí.
¿Vale? Entonces, se supone que si coges uno que tiene un perk de más 10 al daño con arma, pues luego lo pondrás de disparos y tal.
Muy ambicioso, tiene muy buena pinta, a ver dónde va. Hay que decir una cosa, de Ubisoft ha demostrado estos últimos 4 o 5 años que aunque las cosas no vayan bien, está detrás de los juegos. No sé si de los equipos, no sé tanto, pero sí detrás de los títulos. Hay muchos títulos que han tenido problemas de lanzamiento y así detrás. Y mira, ahí tenemos un Watch Dogs Legends que no esperábamos esperar con tantas ganas. Lo que yo no creo que esperemos con muchas ganas es el servicio de suscripción de Ubisoft, el Uplay Plus, que son $15 al mes para poder jugar a todo el catálogo de Ubisoft de PC.
Carísimo.
Muy caro.
Es que no... Carísimo.
Muy caro. Y vas a la web y te dice $15 al mes. Solo disponible para PC, no para el resto de consolas. Y dice, puede ser hasta 100 juegos. Y digo, bueno, lo mismo que te ofrece Xbox.
Sí, sí. Y además,
pero que no tienen tantos.
Claro, es que es eso. Dice, puede llegar a 100. Y luego dice, bueno, lo mismo que te ofrece Xbox, multiplataforma. Y por 9.99. Digo, tú me estás pagando por 15. Compatible con Stadia, por cierto. Yo aquí lo
dejo. Yo creo que lo han sacado porque hay que sacarlo. Porque hay que subirse al carro. Ahora que todavía la gente está medio receptiva. Pero no, ni ellos mismos es que tienen
incluso,
fe en su
producto. Que sea muy fan de que muchos, ya comentaban en otros programas, que se han pasado a un formato en el que sacan el juego y en vez de sacar pase de temporada, lo sacan como anuales. Este es el paso de año 1, año 2, año 3, como han hecho
con... Porque Ubisoft con... ahora no concibe los juegos si no son como servicio.
Pero por 180 euros al año.
Pero es que ahí es a donde vamos. El tipo fiel que se compre... Que esté con el Ghost Recon, que esté con el Rainbow Six, que esté con todo esto que tiene este tipo de sistema, el Division 2, es que no te sale a cuenta.
Seguramente que hay un perfil muy concreto de jugador que le viene el Uplay Plus de cojones.
Una cosilla, pero la mayoría no. Vamos a decir muy rápidamente los títulos que más nos han llamado la atención de la conferencia de Square Enix, que son básicamente el remake de Final Fantasy VII, que no sé cuánta gente lo espera, pero una cosa muy interesante. Este primer episodio son dos Blu-rays, solo la parte de Midgar. Cada parte han prometido que va a ser en una escala similar a Final Fantasy XIII. Lo tendréis el 3 de marzo de 2020 y el segundo episodio probablemente para el 2030. A este paso, si quieren hacer un juego entero cada episodio. Un nuevo DLC de Kingdom Hearts 3, Tony, creo que lo habrás marcado tú, ¿no?
Puta mierda.
Puta mierda.
¿Te lo has comprado ya? Eso. Nomura, ¿qué cojones haces?
¿Te lo has precomprado?
No.
¿Te lo vas a comprar?
Sí.
Si es que ya te conozco.
Este calamo fácil, Tony.
Y cómo no. No sé dónde está por aquí. Encontraré algún día. No lo encuentro. ¿Dónde estás?
Espérate tres. Déjalo para luego. Y saco. Bueno.
¿Quieres hablar?
Luego lo hablaremos bien.
Espérate. Dos segundos para decir que nos hemos saltado al cuarto jinete del apocalipsis.
Es verdad.
El perrete del actor este de The Punisher que estaba en la conferencia de Ghost Recon.
Sí, sí. En la conferencia de Ghost Recon, pero había un perro en la conferencia de Ubisoft donde presentaban un Watch Dogs.
Donde presentaron una serie de televisión.
Y podría ver perros.
El perrete. Después de mucho tiempo, un hombre dando por saco porque se hablara de Marvel's Avengers, por fin en la conferencia Square Enix salió.
¡Por fin!
Y luego fueron tantas críticas al diseño de personajes que al final tenía que salir Crystal Dynamics diciendo, oye, que sí, que vamos a revisar los diseños. Diseños que no son los de las pelis, por motivos obvios de las licencias de los personajes, pero que se ven así como un poquillo anticuadetes.
Pues cuando lleguen al diseño de Hampin van a flipar. O sea, a ver, básicamente, juego de Avengers o Vengadores, por favor, porque en el doblaje en castellano han empezado a decir Avengers como si no hubieran traducido aquí la palabra Vengadores, ¿sabes? Bueno, cosas aparte. Juego de Crystal Dynamics con todo el equipo que tiene detrás. Publicado por Square Enix, que debe ser lo único bueno que han hecho en los últimos dos años, para Google Stadia, Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Fecha 15 de mayo de 2020. Ha salido un vídeo de 2 minutos, o sea, la gente flipando, en plan de, esto está mal. Si habéis visto un vídeo de 2 minutos, o sea, ¿qué cojones
me estáis contando? Abuelos en la valla.
Abuelos en la valla. Bueno, lo que se ha ido comentando, que es un modo, tiene un modo cooperativo A4, que están los Vengadores iniciales, pero que van a ir añadiendo más héroes y más regiones de forma gratuita. Esto lo especificaron como mucho, que es una cosa que me encanta. sin coste adicional, ni loot boxes, ni micropagos, ni pay to win, ni nada.
Es curioso que esta empiece a ser la noticia de este año, rollo de, que no somos unos hijos de la gran puta sin alma.
Bueno, el año pasado también ya NA, en plan de, no, ya está, ya no hacemos loot boxes.
Y lo han vuelto a hacer este año.
Sí, pero bueno. Cuestión, se ha ido añadiendo un poquitín, se ha filtrado un poquitín de gameplay, pero que no... Que se ve muy mal.
El pre-gameplay.
Y los héroes iniciales, se ha dicho esto. Para frikis de esto ya no, tema juego aparte, que eso ya lo hablaremos luego. Para los frikis de Marvel, sale Ant-Man, pero no sale el Ant-Man de las pelis. No es Scott Lang, es Han Ping. Le han puesto con la misma edad que el resto. Ya está Fran sacando espuma por la boca. ¡La continuidad! Y de Marvel han dicho que tiene conexión con el Spider-Man de PS4. Así que la teoría que tenían de que iban a hacer un universo cinemático de los videojuegos, al menos de los AAA de Marvel, por el momento tira para
adelante. Pero la conexión es que creo que en el de Spider-Man dicen que los Vengadores están haciendo un evento por ahí en la costa este. Ya está. Perdona, puede ser puta casualidad.
Perdona, ahora lo estamos mirando muy jiji jaja. Como miramos en su día de Iron Man 3, un universo de videojuego, oye, me quitaría el sombrero, ¿eh? Es muy difícil hacerlo, ¿eh? Pero, ojo.
Es que tú sabes lo que es para Marvel. O sea, el poder decirle a dos mayores como Sony y Square, por un lado, el no podéis hacer esto por aquí, que me desincronizas con el otro juego que estoy haciendo. Y que hay tres juegos ahora. El Spider-Man de Play 4, el Iron Man VR,
¿sí?,
y el de Avengers de Square Enix.
Súper preocupante el Iron Man VR, seguro que rompe con todos los esquemas del resto.
Yo cuando vi el tráiler, lo único que dije, viendo los gráficos, lo poco que se ha visto, ya sé que es tráiler cinemático, no se espera cinemático, empecé a verlo y dije, hostia, está muy bien que Crystal Dynamics soporte la plataforma de Wii U y PlayStation 3. Pero bueno, nada, que no te voy a romper la ilusión, Tony. Va a ser una mierda igual.
Pero quien parece para los fans que se marcó tremendo cumbión fue Nintendo. Nintendo a mucha gente le ha encantado esa conferencia. No creo que sea tanto por lo que ha presentado, sino por los feeds. Ojo, yo creo que influye muchísimo eso. Yo creo que el anuncio más destacado ha sido el
Banjo.
¡Vaya que he hecho precha! ¡Que estamos haciendo un Zelda 2! De hecho lo esperaba,
Ahora más oscuro.
Sí, el Breath of the Wild 20%
más.
El Breath of the Wild 2.
Yo es que lo habría dejado ahí, solamente el direct, pero con ni trailer ni pollas, el cartel.
No, y los cojones de Nintendo de decir, no te he enseñado absolutamente nada y me estáis comiendo la polla a dos manos.
Hombre, porque la gente, por un cambio de peinado, se ha vuelto loca.
Sí, ¡oh, que Zelda jugable!
¡Zelda jugable! ¡Zelda jugable, Dios mío!
Se ha cortado el pelo. Gilipollas. Espera que salga.
Bueno, ¿qué? ¿Volvemos a hablar de Banjo en el Smash?
Pues sí.
¿Qué es lo mejor de todo?
No. Es. Mira, te voy a poner directamente.
Yo lo predije,
Mira, yo te voy a poner.
Mientras lo buscas, anécdota. Ya que estaba aquí. El amigo Javi lo estaba comentando. Que
me puse con la pizarra.
Sí, ¿eh? me dijo Banjo en Smash. Y yo, no puede ser. Es de Microsoft. Microsoft no les va a dejar.
De los cojones.
Y
Microsoft encantada de que Nintendo saque el personaje en uno de sus juegos estrella.
Hay buenísimas relaciones. No te extrañes que otro de los personajes desbloqueables sea el Steve de Minecraft. Que eso es una de mis apuestas.
Sí.
Y no te extrañes de que acaben que yo. Bueno, extraño. Yo acabo lo que estoy pidiendo es que saquen el Rare Replay para la Switch.
Por favor, que traigan a Conker.
Con el Donkey incluido.
Pero Conker no sé si le cuadra a Nintendo, ¿sabes? Pero Banjo le viene bien a los dos.
Me la suda. Hay un Conker en Game Boy Color.
Una cosa importante. Más o menos tenemos relativamente claro que Smash Bros. No deja de ser también una campaña de publicidad brutal de Nintendo para títulos.
Exactamente.
Y los rumores que están saliendo últimamente es que Microsoft va a lanzar un nuevo Perfect Dark ambientado en la estética del juego de Nintendo 64, no en el de Xbox 360. Que esto no vaya a dar pie a un nuevo Banjo. Ojito.
Es que esa es precisamente mi teoría. Lanzar el personaje en un juego de Nintendo, refrescarle a todo el mundo la memoria, revitalizarlo y entonces tú ya tener pista libre para sacar un juego nuevo y que la gente ya se acuerde, que la gente ya conozca el personaje.
Un amor además por los detalles de los que hemos jugado los de 64, un montón de referencias absolutamente demenciales, ¿eh? A mí me ha encantado. Aunque para también recuerdos solo para gente como yo que lo vivió, los Seiken Densetsu que han sacado por, bueno, es que de hecho ya está
por ahí. Y saco, que es que están comentando por el chat,
sí,
que es que se ve, parece ser que se ha filtrado el Banjo para Switch. Y lo estaba comprobando ahora por internet.
Pues compruébamelo, ¿eh?
No, que dicen que Amazon ha listado en...
Yo me bajo, venga, hasta luego.
Que son rumores, como son siempre, rumores.
¿Ha salido un Vandal?
No lo sé.
¿Ha listado ya Bayonetta 3?
A ver, Bayonetta Javi. 3 está dado de baja.
Sí, no, Javi.
Que está el héroe del Dragon Quest. No, está el héroe en general, que no lo hemos hablado.
Banjo, es verdad, es el héroe.
Banjo. ¿Qué pasa para los fans de Dragon Quest?
Pero a mí me quedo claro, ¿es un héroe o son 7 muchos?
Son 4.
¿Por separado o son skins?
Son cuatro versiones, pero es uno, va a ser uno desbloqueable. Y creo que el resto de personajes serán soporte.
Sí, yo creo que es el especial, ¿eh? El resto, cuando salen al final, son como el golpe especial.
Muy buena pinta.
Pero, Dragon, ¿qué juego es ese?
Haciendo amigos.
El Seiken Densetsu, que lo conocimos aquí más como Secret of Mana, la primera parte fue de Game Boy, no de Super Nintendo, que aquí se llamó Final Fantasy Mystic Quest, pero en Estados Unidos Final Fantasy Adventure. Título de Game Boy, bueno, a mí el de Game Boy me sacó la lagrimilla al final. Y Secret of Mana también. Seiken 3 nunca lo tuvimos, así que tenemos dos cosas muy interesantes. En primer lugar, por fin llega a Occidente la colección, que tiene los tres primeros títulos, los mejores probablemente, y además, sale el remake del 3 para Nintendo Switch.
Muy interesante el remake del 3. Los otros tres, vi el paquete y dice, está más tarde en la tienda disponible digital. He dicho, qué guay, voy a pillármelo. 40 pavos.
¿En qué idioma?
No lo sé.
Aquí no se tradujo nunca.
Es que los han dejado en inglés y tiramillas, ¿no?
Está en inglés seguramente. Pero son 40 pavos.
Sí, sí.
Los tres juegos. Cuando tenemos recopilatorios de Mega Drive, tenemos recopilatorios que están saliendo de otros formatos.
Mira, yo te cojo una Raspberry.
No es eso, pero.
Sí, sí, sí. Detallito. Secret of Mana es un juego ultra recortado porque se diseñó originalmente para Super Nintendo CD. Es decir, cuando lo he rejugado hace poco. Uf, se nota, ¿eh? Se nota que hay áreas que están ahí puestas porque las habían dibujado.
¿Cuál es la editora de Secret of Mana?
Square, ¿eh?
Vaya, y poniendo Square juegos de. Remozados a 40 pavos, qué raro, ¿no?
Sí, sí, qué raro. Hombre, la que es experta en eso es Nintendo, que ha presentado su Zelda Link's Awakening, mi Zelda
favorito. Joder, pero lo han hecho bonito.
El Zelda bueno, ¿eh?
Sí, sí, a mí me parece. Es mi favorito. Es precioso. Hay un detalle súper curioso que después de que se anunciara en otra Nintendo Direct o un Zelda o no me acuerdo qué era, que alguien dijo, oye, que la estética de este remake es muy parecida a la del anuncio de los 90 en Japón, de muñequitos.
Es que están diciendo ahora, NMC dice en el chat, el Zelda Pinipon.
Sí, pero tiene un amiibo precioso.
Sí, que puedes adquirir ya creo que por 60, 70 euros, por la especulación.
Pues en eBay,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sí. Pues un juego que le tengo muchísimas ganas, un juego también bastante emocionante. Y yo, mi favorito, lo han remozado, lo han añadido un modo nuevo, el crear mazmorras.
Javi, ¿puedes hablar? ¿Te han cortado el micro?
Puede ser, no, se me escucha.
Ahora sí, ¿no? Sí. ¿No querías decir nada?
No, era por eso mismo, por lo mismo que estás leyendo tú.
Ah, vale. Que no, yo lo que quería decir es que hablemos de Nintendo descubriendo el filtro de maquetas en los juegos de la Switch. ¿Ya van 3? ¿O 4?
El que no tiene nada de maquetas es el pajote que me hice yo en la conferencia de Nintendo con No More Heroes 3.
El juego que van a jugar 3 personas, ¿eh?
Sí, sí, correcto. Pero qué ganas le tengo.
Que luego salió Suda, le preguntaron y dijeron, oye, ¿esto en qué estado está? Y yo no he dicho nada. está súper básico. Esto es el teaser.
Es que hubiera bueno que hiciese.
Es una declaración de intenciones y ya.
Ojo,
está.
El principio es muy como pasó con el primero. Se dirige a la cámara y dice: el juego comienza. Dice: me has puesto la intro.
Hubiera estado guapo que eso hubiese dicho: pues yo me acabo de enterar ahora por el trailer, la verdad.
He venido aquí a tomar notas del trailer a ver qué puedo sacar.
Y no sé, Fran. No, yo no creo que tenga nada destacable.
Ya está todo.
No está todo. ¿Qué? Platinum, ¿dónde está mi Bayonetta 3, Platinum? ¿Dónde está mi Bayonetta 3? O sea, tiene, manda narices.
Tiene ser Astral Chain, hombre.
Manda narices que va a salir eso, que lo anunciaste después. ¿Cómo haya acabado? Eso? Eso es Astral Chain.
Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre.
Hombre.
Astral Chain. Astral Chain es el juego que no es Bayonetta 3, publicado por la gente que hace Bayonetta 3. Y que
y se parece desde, mucho a Bayonetta 3.
Y que me lo voy a comprar también porque es Platinum y yo todo lo que hace Platinum encantado. Pero ¿dónde está Bayonetta 3?
Mira, vamos a hablar
No va a salir, ¿eh?
Una cosa, Fran, ¿sabes que hay un juego de los Transformers de hace un par de años que era de Platinum?
También. Y el de las tortugas ninja también me han dicho que salió muy bueno.
Sí, sí.
Una cosa antes de cerrar esto. Hay que comentar que comunicaron que retrasaban el Animal Crossing. Y comunicaron luego, posteriormente, después del E3, que decían que lo hacían precisamente porque la salud de los empleados era lo primordial para Nintendo y que si había que retrasarlo para no meterle prisa, pues que se retrasaba.
Marketing.
Sí, y bueno, y puede ser marketing, pero la sensación que nos está dando de que estamos viviendo cada vez más en una distopia se hizo presente porque hicieron esas declaraciones Nintendo y la bolsa reaccionó, las acciones de Nintendo, ¡pum! Y digo, o sea, anuncian el retraso de un juego que no la cancelación, te dan una razón de la salud de los empleados y al capitalismo no le parece bien.
Estás asumiendo que las acciones bajaron por eso y no porque no presentaron Bayonetta 3.
¡Por supuestísimo!
Tenemos que volver a decir que las acciones son un mercado especulativo y no tienen nada que ver con la calidad de los títulos.
¡Uf! ¡Sí!
¡Qué lenguaje más complicado! Pero eso... Podemos pasar a los jueguicos.
Sí. Vamos a los jueguicos, mejor dicho, vamos a los no jueguicos, vamos a repasar las grandes ausencias de la E3. ¡Bayonetta 3! Algún proyecto de Initiative, que es el grupo de desarrolladores más ambicioso dentro de todo el conglomerado de Microsoft Studios.
Pero que acaban de empezar, dale tiempo.
Alan Wake 2. El año pasado se anunció, el año pasado se dijo quiénes estaban dentro, el año pasado se dijo que iba a ser...
Que están montando las oficinas todavía, que están decidiendo el color del escritorio.
Perdona, tranquilo. Que no lo dirige Kojima, ¿eh?
Entonces sería fácil, todo blanco.
Ya está. Shin Megami Tensei 5, que supongo que esto lo esperas tú mucho.
Mucho, ya, por favor.
The Elder Scrolls 6... ni Starfield.
Y ya han dicho que Starfield llegará bastante antes, sí, que sí. Se olviden de noticias del Elder Scrolls hasta dentro de... ¡Puf!
No, y han dicho que va a ser el juego de la siguiente década. Ergo, lo vas a tener hasta en la sopa, como el Skyrim. Te vas a hartar. Una curiosidad, ni una mención a Assassin's Creed. Ninguna.
Eso no es real,
no es cierto.
Han creado un mod editor para el Odyssey.
El mejor Assassin's Creed, que es el editor del Odyssey.
Pero ya está, es decir, no ha habido gran anuncio de.
Claro que no, porque no va para este año, va para el año que viene.
Pero ni siquiera dejar de decir, oye, sí, estamos trabajando.
Pero luego decís, es que todos los años están con el Assassin's Creed dando la paliza. Empezaron la conferencia con un concierto con música de Assassin y anunciaron la versión esta de.
Y salió el estudio, uno de los estudios que se encarga de los Assassin's, de hecho el último, anunciando un proyecto nuevo. O sea, está bien que dejen descansar a la gente. Sí,
sí. No, está bien.
Y puedes pagar 15 pavos, sí, cogerte el Uplay Plus y rejugarte todos los juegos anteriores de Assassin's.
Y Sony en general, que falla.
Por cierto, conferencia de Ubisoft, el Beyond Good Evil nuevo, ¿dónde estaba? No han mencionado nada.
Otro que no sale.
Está junto con Bayonetta 3 ahí, echándose unas cañas.
Sí. en el cielo de los lanzamientos propuestos.
Por cierto, he preguntado en Twitter qué le ha parecido a la gente lo más interesante. Jesús Ramos es el enemigo de Fran, porque ha dicho la nueva Xbox. Astral me ha llamado mucho la atención.
Satíricamente lo ha dicho.
Astral le ha dicho que la actualización de Terraria. Son Wanda ha destacado, diciendo muy a su pesar, Circuit Superstars. Hay algunos cuantos que han hablado de Keanu Reeves, NQ78, el Game Pass de PC. David Riggs, la imagen, me ha puesto una imagen del Final Fantasy VIII Remastered. Se la ha llegado la patata, lo más que le ha llegado la patata esta PC. Y Helon Gamer ha dicho Nintendo E3. Aunque Kino se la ha puesto muy complicado. Pero. Dime.
No, te decía, también estaba el. Konami se ha estado presente en el floor de pronto.
¿Sí?
Konami de pronto ha dicho, oye, que sí que tenemos una cosa, que sacamos la PC Engine Mini.
Ah, sí. Sí, cierto.
Ojo,
tengo ganas.
Ojo.
Que han dicho, bueno, tengo las noticias, de hecho. La Mini.
Bueno.
Es que no mire el guión. Muy rápidamente, ¿han dicho algo en el chat?
Sí, Panzer Dragon, porque nos ha comentado y dicen que por qué no está aquí Pep de Burro Gamer.
¿Por qué? Creo que es un chiste que me pierdo. Quiero saltar las noticias porque hay una bastante interesante que me llama mucha atención. Los exclusivos de Epic. Que no son tan exclusivos. porque títulos como Operancia, de Stolen Sun, After Party, Phoenix Point, o no sé, el esperado The Outer Worlds o el polémico Metro Exodus, han aparecido en otra store de PC. En la de Microsoft. En la de Microsoft Store.
A lo mejor con exclusividad querían decir no salir en Steam. Steam,
exacto. Y también en el Game Pass. Es decir, es que no me gusta la store de Microsoft.
Yo creo que han encontrado un fallo en el contrato de exclusividad, que era que ponía Steam solo.
He soltado un poco la bromita fuera de micro, pero la quiero volver a repetir. Publicarlo en la tienda de Microsoft es como si le pidieras un deseo o un genio malo. Es como, no quiero que mi juego esté solo disponible en la Epic Game Store. Vale, concedido. Lo tienes también en la de Microsoft. ¡No! ¡Yo lo quería en Steam!
De todas formas, voy a romper un poco una baza a favor de la tienda de Microsoft.
¿A quién le vas a romper el bazo?
No, a ver. Game Pass de PC, que por cierto, lo tenéis este mes a 1€.
Cuenta la jugada. La jugada buena.
Vale.
Buena.
Está a 3,99€ hasta que pase el periodo de beta y luego pasará a 9,99€ solo el de PC. Si quieres el completo, que es el Ultimate, te viene el Game Pass de Xbox con el Gold y el de PC, todo juntito, eran 12,90 y algo.
Son 15 pavos.
Pero el truquito.
Como el Uplay Plus.
Viene truco.
Espera. Uplay Plus o Game Pass completo. No lo sé. ¿Qué puedo elegir?
Vaya.
Aquí por 15 pavos que yo he hecho la jugada. Tengo Xbox, tengo Gold y este año está probando por primera vez el Game Pass. Pero de pronto dice: no, es que se juntan los dos y te pasas al Ultimate. Te unimos a las suscripciones. Dice: ah, literal. Dice: bueno, literal no. Porque lo que hacemos es: si tenía los dos servicios un año hasta, digamos,
sumarte 2020, los meses.
Diga, bueno, pues tengo Ultimate Pass hasta 2020. No, te los separo, los pongo uno detrás de otro y tendrías hasta 2021. Te suman en el tiempo de las dos suscripciones. Yo tengo ahora mismo servicio hasta 2022.
Oye, por cierto,
por un pavito, ¿eh?
Y no voy a terminar las exclusividades. Ha venido Sereca diciendo que una tienda de PC, no chachabe cuál, no la ha querido decir, querían la exclusividad de su nuevo Samurai Showdown. No han indicado qué tienda es, pero sí han dicho que se la valoraban, se la pagaban en varios cientos de miles de juegos vendidos, pero que ellos la han rechazado porque esperan vender millones.
Un abrazo para ellos.
Un abrazo, Sereca, cuando salgas en Steam y veas que en PC no vas a vender millones. Bueno, ojalá nos equivoquemos.
Gente
.
Optimista. Así me gusta.
Gente optimista, pero oye, ya sabemos en cuánto están valorando, incluso para cosas entre comillas menores, quiero decir, no porque sea menor el nuevo Samurai Showdown, sino porque es un género que dentro del PC y una saga que viene de hace mucho tiempo atrás, está como en sequía y no es una licencia tan fuerte como puede ser lo que decíamos antes, Dragon Ball. Decir, oye, yo qué sé, 200.000 o 300.000 copias te las pago aquí encima de la mesa. Ya sabemos más o menos en qué precios se mueven para este tipo de productos. No queremos saber lo que habrán pagado a Metro Exodus.
Bueno, están siendo súper agresivos. Sí, el problema es que parece que todo lo quieran solucionar a base de talonario y no creo que sean los movimientos mejores.
A lo mejor no sirve de nada, pero leí hace poco que, por ejemplo, para los especiales de comedia de Netflix, lo que hacen para pagarlo es calculan el máximo de espectadores que llegas. Y tocó todo, los millones que tienes de espectadores te los paga. A lo mejor con el tema de las exclusividades hacen, y visto lo visto, parece que hacen lo mismo. Hacen un cálculo de las unidades que va a vender y te dicen, vale, te pago esto por tener una exclusiva en mi tienda.
Claro, pero es un título que si va a vender, me lo imagino va a vender más en consola que en PC. Y si va a vender en PC, creo que a la gente le da igual que es exclusivo.
Claro, eso aquí viene. Luego está SNK flipándose, que eso ya es otro tema.
Ya. Y muy rápidamente, porque soy yo y porque soy retro, la nueva consola que ha anunciado precisamente Konami, la TurboGrafx Mini o PC Engine Mini o Core Duo en Europa Mini. Que, bueno, en Japón es PC Engine Mini, pero es el mismo tamaño que el original, porque ya tenía el récord Guinness de la consola más pequeña del mundo. Y hay un rumor: si cambiamos el idioma de la consola, te cambia el menú, te cambia los textos, te cambia las ROMs.
Sería fantástico.
Sería maravilloso. Chino tradicional, pero fantástico.
Han hecho la prueba con la Mega Drive y te cambia las versiones de la ROM. Es decir, jugarás a la versión japonesa, puedes hacerlo, y sí. Juegas a la versión japonesa del juego.
Pero no, o sea, que le han metido todas las ROMs, en realidad.
A la PC Engine, sí. Dicen
a
que
ver,
sí.
A ver, así destacado, de Occidente se ha confirmado títulos como Alien Crash, que no, si no recuerdo mal era un pinball, como Sonic es pinball, pero al menos este no hacen memes de él. El R-Type, ahí en el, siempre en el corazón. Is Book 1 y 2. Is RPG, que aquí no se cata mucho, pero en Japón tiene un reconocimiento muy grande. Y New Adventure Island. En Japón, por ejemplo, tienen Bonk. Y tienen Castlevania Rondo of Blood. Es decir, eso sí que nos gustaría tenerlo
que,
por aquí.
De todas maneras, son los juegos que anunció por ahora, que han sido 5 o 6. Ya está, hay sí, que sí, anunciar sí. El catálogo completo.
Habrá que ver. Yo le tengo muchas ganas por frikismo. Pero pasa lo mismo con el Commodore 64. Que es una máquina que yo recomiendo a un público muy especial. Yo caigo en ese público. Pero no se la recomiendo a todo el mundo como si le recomiendo una Super Nintendo Mini. A ver cómo sale, a ver a qué precio sale, a ver qué catálogo tiene, a ver qué ocurre con esta máquina. Pero oye, bien si recuperamos un poquito de nuestro pasado. Y llegamos al final de este programa 687. Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado aquí. Fran Galdo, Tony Temorro, los Javi Gis, los Javi Gis, Javi Jays, Javi J, Javier Gutiérrez y Javier Guerrero, que han venido aquí a hablar de la E3 y lo que les ha gustado más de esta E3. Probablemente el mejor especial E3 que hemos hecho en años, porque hemos pasado de lo que se ha presentado y hemos dicho, oye, a nosotros nos hace tilín esto. Y creo que sería muy interesante. Epic Store también nos da los loles. Eso también está muy bien. Y se ven ustedes Isaac, Viana, que se ha acompañado estas 2 horas de programa. Además, ha estado en los mandos técnicos, que ha sido volver un año después a tocar esto. Es una locura. Pero respeto máximo, como siempre, a Gecko y a Alex Llopis, que son los maestros de esta mesa. Recordad que nos podéis ayudar a que el programa siga en antena, que podéis descargaros todos los programas allá donde queráis, en portalgamemover.com/donaciones, portalgamemover.com/donaciones, y que podéis escribir lo que queráis en público@portalgamemover.com. En las redes sociales estamos siempre por Portal Game Over, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, y que nos podéis escuchar en iTunes, en Spotify, en iVoox y en YouTube, que hacemos estos directos con webcam los sábados por la mañana a las 10.
Y
los falsos directos. Los falsos directos en YouTube también los domingos a las 9. Y si estáis por Señor de Speed, pues en la 107.2 de la FM.
Acaba la temporada ya, Isaac, por favor.
¿Qué pensáis, cansino, de la bromita de... Oye, Javi, que el análisis de Red Dead Redemption no ha entrado.
Es el E3, tío.
La E3.
La E3.
La E3 del Red Dead Redemption.
Con la de cosas que te ha saltado, Isaac, pues tampoco una más.
Es que nadie la ha marcado. Es que como nadie la ha marcado que le llamaba la atención, no ha entrado.
Claro, será eso.
Será eso. Si lo marcamos para la semana que viene.
Es que cuando toca, ya nos queda poco.
Ya. Si no, es que cuando lo metemos. Pues nada, la semana que viene, el análisis de Red Dead Redemption 2 aquí en Game Over, el programa 688 de la temporada 19. Hasta entonces. Adiós.